Muy buenas tardes, colchoneros, colchoneras, atléticos, atléticas, bienvenidos a un nuevo programa Atlético Play. Se echaba de menos, los parones internacionales no los soportamos. Y ayer, pues nada, partido sufrido, como esperábamos, pero finalmente se consiguió el triunfo. Un gol de Felipe en extremis y en el minuto 87 a balón parado, que también es noticia. Nos ha otorgado los tres puntitos que son muy importantes de cara a seguir en la lucha por el título de Liga. Jorge, Ramón, Raúl, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Luis, bueno, lo primero, públicamente, darte el pésame.
Muchas gracias.
Bueno,
Sí.
Pues,
El programa se lo dedicamos a mi
de
abuela, por
abuela,
supuesto.
Desde aquí. Lo sentimos mucho, se lo dedicamos a ella, que ha sido una semana complicada en general, así que bueno, a ver si desconectamos
Sí.
un ratito aquí esta hora y media y bueno, y vemos el vaso medio lleno, medio vacío. Así que nada, bueno, pues buen partidito el de ayer. Creo que vemos brotes verdes al aparecer por ahí, Lemar, Llorente, no sé, algo
¿Estuviste en el
diferente, algo
campo,
ha
no, Jorge?
cambiado.
¿Estuviste en el
Pero bueno,
campo?
lo más importante es que nos llevamos los tres puntos, que creo que es lo
Estuviste
que...
en el estadio, ¿no? Que no
Sí,
hablamos ayer, al
claro.
final, con todo el jaleo.
Ya, pero al final es que es un caos esto. Esto de los niños es un caos, Luis.
Pero bueno, se disfrutó. ¿Qué tal, Rauleras? ¿Cómo andas?
Muy bien, pues con ganas y no gracias al Atleti, al juego espléndido que hacemos, pero bueno, al final se han conseguido los puntos y bueno, en casa estábamos flojeando mucho y bueno, por lo menos ya es otra victoria más. Ya son tres victorias en casa y creo que son tres victorias, tres empates, pero vamos, números malos, números no de campeón, pero vamos en camino en el camino correcto, yo creo. A ver, Milan.
Sí, muchas veces dicen, bueno, pues parece que valen más los puntos cuando juegas bien, ¿no? Pero los puntos de ayer valen exactamente igual que los del Barcelona, que los del Betis ganando 2-3-0. E incluso fíjate lo que te digo, yo creo que en el día de ayer eran más necesarios, después del pinchazo ante el Valencia y demás, para no perder un poquito la estela de la Liga. Porque fijaos el Madrid ha ganado, sigue a 4 puntos. Si hubiéramos ayer, si no hubiéramos conseguido la victoria, pues la cosa se empieza a poner complicada, con lo cual era fundamental ganar. Ramón, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo lo pasaste ayer?
Hola, ¿qué tal, Jorge, Raúl y Luis? Pues lo pasé un poco, estoy un poco con Raúl. Digamos que me salva anímicamente el resultado, porque el partido fue un poco desangelado, ¿no? Estuvo, quizá al final la segunda parte se apretó más, ¿no? Pero hubo muchísimo espacio de tiempo en el que estuvo triste el partido, no sé.
Incluso
no,
el
no.
ambiente, ¿verdad, Ramón? El ambiente
sí.
no estaba caldeado del todo, era raro.
No estaba nada caldeado. El equipo no metió al público en el partido y la primera parte pasó, pues como aquellas otras primeras partes de algunos otros partidos en los que pasó sin pena ni gloria, no sé, como si estaban como atando las botas todavía, ¿no? Y bueno, es verdad que en la segunda parte hubo empuje, pero muy poco fútbol. La verdad que no hubo... El portero del Osasuna no tuvo el día más difícil de su etapa o de su carrera futbolística, la verdad.
Efectivamente.
Y algún susto nos llevamos, o sea que, bueno, lo mejor, el resultado.
Efectivamente, Osasuna es un equipo muy serio y hemos conseguido los 3 puntos. Bueno, vamos a ir preparándonos, vamos a ir también comentando todo lo que digáis en el chat, escucharemos los audios que nos habéis mandado al teléfono móvil para escuchar vuestras impresiones. Y nada, venga, aquí comienza Atlético Play. Estamos aquí, ¿no, compañeros? Agradecer a toda la gente que en el chat me manda ánimos. Muchas gracias, familia. Y nada, ya sabéis, pues cosas que pasan en la vida, momentos duros, pero bueno, hay que tirar por adelante. Y nada, pues vamos a hablar del partidito. Antes que nada, fijaos lo que os digo. Me gustaría mandar un abrazo. Sé que en este programa hemos sido especialmente duros con él, por tema deportivo. Sobre todo Raúl y yo, pues no le perdonamos lo que hizo en el pasado, pero yo creo que una vez que haya pasado tiempo, ya analizando el tema deportivo, yo creo que hay que hablar un poco del Kun Agüero, simplemente una reseña. parece ser que se va a retirar. Yo sé que pues no se marchó de la mejor forma del Atleti, pero bueno, yo creo que es una noticia triste, ¿no? Es un deportista que al final ha sido importante en la historia del Atlético de Madrid. Y bueno, pues simplemente pues mandarle un mensaje, ¿no, compañeros?
Es que estamos muy mal acostumbrados en el fútbol que vivimos hoy en día a mezclar, ¿no?, lo personal con lo profesional. Siempre ya hablamos de representantes, hablamos de novias, hablamos de marcas deportivas, en vez de hablar del futbolista como tal. Entonces, yo creo que sí, Kun Agüero ha podido hacerlo mejor o ha podido hacerlo peor. En el campo era una máquina, para mí siempre me ha gustado, ha sido un gran futbolista. Pero bueno, luego las formas son diferentes, las de irse, las de no irse, las de lo que hablan los micrófonos, lo que ha dejado de hablar. Pero bueno, eso no quita, pues que es una pena que al final un jugador se tenga que retirar así, ¿no? Es que se retire por su propio pie, sino que la salud le tenga que retirar y bueno.
Sí, Jorge, bueno, perdona, no es oficial, pero más que, o sea, ya está sonando muy muy fuerte que tiene pinta de que lo va a dejar, sí.
Sí, aparte, bueno, pues por eso te digo que al final no ha salido oficial, pero bueno, que terminará siendo así y es una pena que grandes futbolistas, pues bueno, pues se retiren de esta manera, fíjate, encima en un Barça que iba a jugar este año y, oye, que no es que se esté retirando en un equipo de Argentina de su barrio, ¿sabes?
O sea, también es verdad que no se está retirando joven, o sea, al final son 33 años, 34 los que iba a cumplir al final de esta temporada, entonces al final que se ha perdido un par de años del Kun Agüero del fútbol y a lo mejor alargar un poco más su carrera en Argentina o en Qatar o en Estados Unidos. Afortunadamente se ha podido disfrutar de Agüero, sobre todo en la etapa del Atleti, la del City no se ha disfrutado tanto de él nosotros, pero sí el resto del mundo y bueno, pues al final es uno de los grandes jugadores de esta última década y lamentamos mucho que se tenga que retirar, pero bueno, son cosas que pasan y ha podido yo creo que cumplir parte de sus grandes sueños, no jugar con Messi en un equipo porque justo se le salió Ronald el tiro este verano, pero bueno, le deseamos lo mejor a la salud de Agüero.
Obviamente. Ramón.
Sí. Antes de nada, Luis, siento lo de tu abuela, no lo sabía, me he enterado ahora cuando lo habéis dicho.
Muchas gracias, Ramón.
Vaya, pues como has dicho, estas cosas pasan y hay que seguir para adelante. Y no hay otro remedio.
Pues sí, ella ha sido muy feliz, así que con eso nos quedamos. Y a ella le gustaría, porque era gaditana, y le siempre con la sonrisa, el cachondeo, así que a ella le molaría que la recordáramos con guasa y con cachondeo, claro, que es lo que le gustaba. Y así que así vamos a hacerlo.
Claro, bueno, ley de vida también. Sí. Bueno, yo creo que estáis hablando, yo es de los... Habría que hacer una lista, pero yo es de los tres o cuatro mejores jugadores que he visto en el Atleti, ¿eh? De verdad os lo digo, y en muchos años que llevo viendo al equipo. No sé si 4, 5, 6, en el top 10 seguro que le pondría, porque de delanteros, de los 3 o 4 mejores que he visto, 4 o 5 mejores.
Si analizamos el fútbol, Ramón, que la gente empieza a mezclar sentimientos y ahí es cuando la liamos, ahí es cuando desaparecen muchos futbolistas.
Su fútbol para mí era una bendición, me parecía un fenómeno, un tío distinto a muchos otros delanteros. Y era un gusto verlo en el campo, ¿eh? Yo diría que en espectacularidad, diría que incluso detrás de Futre. O sea, Futre probablemente ha sido el más vistoso, el más explosivo, el más espectacular, pero Agüero estaría a lo mejor uno o dos pasos por detrás de él, solamente. Sí. Pero lo futbolístico, lo personal...
Ya sé que tú has visto más jugadores, Ramón, que nosotros. Tú has visto bastantes más.
Sí, he visto... Sí, yo tengo ahí mis... caprichos, bueno, Gárate como primer ídolo, pero luego Leiviña, por ejemplo, era una...
Sí.
Era precioso verlo jugar, era puro estilo y muy efectivo y muy bueno. No sé, habría que repasar uno por otro. A mí, yo era un fan de Vieri, por ejemplo, pero duró un año solo, ¿no? Pero Agüero a mí me parecía muy, muy, muy extraordinario.
Sí, y lo que dice Jorge, hay que separar la parte deportiva de la personal, claro, o sea... Claro. A mí me da mucho pena, fija, no, es verdad que ya ha pasado tiempo, yo Agüero pues realmente pues ya, pues incluso me he reído con el tema de Ibai, de streamer, y últimamente pues me he reído con el Kun, la verdad. Pero aunque hubiera sido ayer cuando ocurrió el flirteo con el Madrid y todo eso, a mí luego me da pena. O sea, fíjate que decimos aquí, una rata, no sé qué, porque nos gusta meternos en el tema deportivo y nos molesta y nos siente muy mal que le hagan feos al Atleti. Pero me da penilla, ¿qué queréis que os diga? Joder, el chaval, pues me da pena un grandísimo jugador que tenga que dejarlo por un tema de salud.
Es que al fin y al cabo es historia del Atleti y yo creo que la mejor de la pareja de delanteros que hemos tenido, Agüero Forlán, yo creo que no lo hemos vuelto a llegar a ese nivel, de dos delanteros a ese nivel.
una este pareja. Año quizá, Raúl, con alguna mezcla de Suárez Joao, Suárez Griezmann, a sí, lo mejor puede estar ahí.
Pero el rendimiento, por lo menos ahora, por ahora, no está siendo el de que tenían Agüero y Forlán. O sea, Agüero y Forlán era una delantera envidiada por el mundo entero. Y ahora mismo tenemos un Suárez que no está envidiado por el mundo entero por la edad, un Griezmann que viene a recuperar su versión y un Joao Félix que no acaba de despuntar. Entonces, no es lo mismo. No están en el mismo momento de forma que ellos dos.
Efectivamente.
Pero en un momento muy importante, ¿eh? En 2010, que llevábamos el año 96 sin un título, 14 años, que es la etapa más larga en la historia del Atleti sin ganar un título. Y, y 14 añitos y dos, bueno, entre pitos y flautas, hicieron la UEFA y la Supercopa al Inter en ese verano del 2010. Entonces, bueno.
Sí, sí. Efectivamente. Bueno, compañeros, pues vamos a hablar del partido de ayer. Que,
creo que os Luis, pareció? Luis, creo que hay números que tiene Rulo.
¿Tenemos números de la jornada? Vale,
sí,
pues
unos poquitos,
pues,
un par.
Bueno, pues estupendo. Bueno, pues antes de comenzar a debatir sobre el partido de ayer, pues nada, venga, vamos con los números de la jornada.
Bueno, pues los números patrocinados por Rafa Reyes. Un saludo a Rafa. Un saludo por ahí en Cádiz. Tenemos, a ver.
Por cierto, el próximo día Cádiz Atleti, ¿eh?
Sí, habrá que hablar con Rafita a ver si se apunta. A ver si le dejan, claro. Bueno, a ver, dos números importantes. Uno, 7 victorias seguidas ante Osasuna del Atleti. Carriladas. Al final, es igual que el Getafe, o sea, está ahí el Osasuna y el Getafe entre los equipos más. Teóricamente más fácil es por estadística de Cholo Simeone.
¿Seguidas, pero en casa o en general?
No, no, en general. Creo que es en general. Ahora me brillas. Le he leído por ahí que había 7 victorias seguidas. Pero vamos, no, creo que es en toda la...
El año pasado ganamos 1-3 allí con los golazos de Joao Félix, que marcó también Torreira, me acuerdo. Y en casa el año pasado, bueno, el partidazo del 2-1, el gol de Suárez.
Partido de nuestra vida. El partido
¡hombre!
De nuestra
vida. Ayer yo me venían recuerdos de ese partido,
Oye, vaya pitada se llevó Budimir al entrar.
Bueno, ¿habéis visto el gesto de Savic cuando marca el Atleti? Que se ve que Savic le dice algo a Budimir.
Dice, ha tomado otra vez.
El gol bueno, fue en un minuto muy similar, al de...
Sí, el 87, el mismo
igual.
Minuto. Sí.
Bueno,
me da pena por mis amiguetes de Osasuna, que son mis amiguetes del alma y me fastidia pues por ellos, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? El tema Budimir, que casi nos fastidia en la liga, pues
no hay nada que no arreglen una cerveza, Luis, no pasa nada.
Los Osasuna nos interesa que no baja segunda. El Levante, que se vaya para segunda, y Osasuna y Getafe, que se salven.
Y el Granada, si se va, pues lo siento, pues nuestros amigos de Granada, pero es que el Granada contra el Real Madrid no sé qué pasa, que es que siempre, o sea, no les plantea ningún problema, y luego sin embargo, el Atleti, el Barça y demás... Nos quita puntos, pero con el Real Madrid es que es una cosa, siempre el Madrid golea allí. Sí, o sea, es que no nos ayudan en nada. Excepto el año pasado con el Barcelona, que hay que recordar que aquel partido 1-2 nos da media liga, ¿eh?
Hombre, y nosotros también le hemos metido algún saquito de goles a Granada, ¿eh?
Primera jornada el año pasado, sí.
O sea, que si te pones así...
Ya, pero no sé, macho. Con el Madrid es que no me convence.
Bueno, sigue, bueno, Rafa Reyes. Sigue.
Tenemos 26 puntos en la jornada, bueno, no la jornada, después de 13 partidos, ¿vale? Tenemos un partido pendiente. La historia del Simeone en el Atleti. 3 temporadas hemos tenido peores que esta, llevamos 24 puntos, y el resto todas mejores. 27, 2 de 29, 1 de 32 y 2 de 34. Es decir, al final, la diferencia entre 26 puntos y 34 en 13 jornadas es bastante amplia.
También es verdad que los rivales también seguro que están en números más bajos, ¿eh? Raúl, no era como hace unas temporadas que en Madrid y Barça a lo mejor a estas alturas habían pinchado una o dos veces.
Sí,
¿sabes?
Probablemente que las dos temporadas que llevamos 34, que supongo que la el año pasado es una de ellas y anterior a la que ganamos la Liga, los rivales estaban también en torno a eso. Entonces, claro, al final es verdad que ha bajado un poco el nivel todos y al final te permite estar optando aún por la Liga a pesar de tener esos pocos puntos teóricos. Y luego, una buena noticia, que es la de la imbatibilidad de Oblak una vez más. O sea, llevaban varios partidos sin dejar la puerta a cero, desde el 3-0 del Betis, pero es que en los últimos 6 partidos el Atleti había recibido 12 goles.
Es una barbaridad.
A 2 goles por partido, cuando Oblak, normalmente los números está a medio gol por partido. Es decir,
y en 26 tiros nada más, somos el equipo de primera división al que menos disparan a puerta, y sin embargo uno de los que más goles hemos recibido. Y en el ratio, o sea, fíjate, creo que eran 13 goles en 26 tiros. O sea, un gol cada 2 disparos, va para adentro. O sea, eso es una locura.
Habitualmente de rebote.
Cuanto perdemos un balón o nos atacan, no marcan gol. Y en cuanto protestamos o hacemos una falta, nos sacan tarjeta. Al final lideramos los ratios malos.
Sí.
Y ya está, vamos, eso no tiene ni Rafa Reyes ni ningún número más.
Bueno, si surge alguno durante el programa, pues como claro, siempre lo daremos. Y pues nada, compañeros, el partido de ayer. Mi sensación es que al equipo le falta algo en el centro del campo. Creo que veo a Coque muy solo, muchas veces le veo muy solo. Y nos cuesta muchas veces la salida de balón. Se vio en la segunda parte cuando el Osasuna presionó arriba. Y en la primera, que a la hora de hilvanar veo que hay desconexión entre lo que es la defensa y centro de campo y delantera, veo que no está empastado. También yo creo que un poquito el tema de Llorente. Llorente vuelve y Llorente, lo que siempre decimos, Llorente es un grandísimo llegador, pero no es un organizador. O sea, no es un jugador para sostener el medio del campo, sino para llegar y poder crear peligro. Y además, ¿qué pasa? Que venía de prácticamente mes y medio sin jugar, porque el partido que jugó era frente al Liverpool, que venía de lesión, pero es que jugó 15 minutos y se volvió a romper. Con lo cual llevaba bastante tiempo sin jugar. Y como decía Jorge, Lemar es que es la luz de este equipo. O sea, cada vez que juega Lemar, cada vez que toca el balón Lemar, el equipo es diferente. O sea, yo es que lo veo así.
Sí, yo creo que ayer lo que le faltaba a Coque al lado, su costumbre que vienen siendo los partidos anteriores, es a De Paul. Yo creo que ¿sabes? Ese trabajo que le hacía él al lado no se lo ha hecho Lemar y no se lo ha hecho Llorente. ¿Por qué? Porque ellos son jugadores mucho más ofensivos. Son jugadores que tú lo acabas de decir, Luis, que cogen el balón y explotan hacia arriba con el esférico o a las contras, ¿no? Sobre todo, Lemar necesita alguien al lado, seguramente, a lo mejor en la posición de Llorente, donde salió ayer, es la de Rodrigo de Paul. Entonces, ese tridente Coque, Rodrigo de Paul, Lemar, sí que puede hacer efectivo que jueguen bastante mejor, ¿no? Pero claro, volvemos a lo de siempre, si es que nos faltan posiciones, porque ¿qué hacemos con Llorente también?
Claro, pero nos faltan posiciones por nombres y por sensaciones en el campo.
Sí.
O sea, al final, ese es el problema, que es que necesitaríamos jugar, nos faltan dos o tres jugadores, jugar con 12 o 13 jugadores para tener superioridad ante el rival al final. Entonces ese es el problema, que bien... Llorente, yo creo que en el momento en el que está en el centro del campo se desvanece, o sea, al final pasa a ser un jugador del montón.
Sí.
Y ayer la única que llegó al final, el único peligro que tuvimos, yo creo, hasta el minuto 60 de todo el partido, salvo una de Griezmann que dio en defensa, fue una de Llorente que conectó rápidamente, no sé si fue con Correa o con quién.
Con Correa,
sí. Y llegó a línea de fondo. Es que al final Llorente tiene que estar ahí porque en el centro del campo se desvanece. En la lateral derecho está muy desaprovechado. Al final tiene que jugar un poco más arriba. Y a lo mejor es en esa posición que está Llorente, De Paul hubiera sido más aceptado, a pesar de que De Paul yo creo que fue el partido más flojo. Ayer falló mucho, estuvo muy fallón los primeros 15-20 minutos que se jugó en la segunda parte. Y bueno, al final yo creo que es que cuando veías el marcador, minuto 76, minuto 77, 80, 0-0 ante Osasuna, y sin casi ocasiones... hombre, el partido no fue nada bueno y se salvó por una acción puntual de Felipe, aunque pudimos sentenciar con la de Carrasco.
Con ayuda del portero de los Osasuna, que salió a Prubas
claramente. En las dos. La segunda fue porque se había subido al córner.
La de Carrasco al palo.
La de Carrasco al palo, que
mala suerte. Qué pena esa, me recordó la del Barça del año pasado, sí. De Ter Stegen.
Sí. Hombre, el Carrasco sí que hizo una jugada impresionante. Si mete el gol ese en las ruletas que hizo dentro del área, se cae el estadio.
Sí.
Yo creo que lo que decís de Coque, bueno, yo tengo mi particular siempre investigación hacia, y repito y siempre lo diré, hacia un jugador necesario, pero hacia su tan indiscutible titularidad, ¿no? Que es que pasan los partidos y es que no es ni siquiera ni cambiado, ya no es que, por supuesto, no juegue de inicio, es que no es ni cambiado, ¿no? Y yo creo que tiene demasiado campo... con esta estructura de equipo, ahora mismo, Lemar tan volcado a la izquierda ayer con Carrasco y Llorente tan volcado a la derecha con Bersálico, a Coque le queda un campo enorme por delante, ¿no? No tiene, pues eso que me parece que ha dicho Jorge antes, el apoyo de alguien al ladito, que podía ser De Paul, o lógicamente debería ser De Paul, pero claro, si entra De Paul, entonces nos cargamos a Llorente. O entra Llorente más arriba y te cargas a Correa ayer, por ejemplo. Entonces hubieras tenido a Llorente entrando por un lado y a Carrasco por el otro, y Correa no hubiera jugado.
Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón. Si al final tú ves los mapas de calor de los futbolistas del centro del campo, al final ves Yannick toda la, muy concreto la banda, Correa en la otra banda, Llorente una zona del campo, Lemar otra y Coque abarca un montón. Entonces al final está Coque está prácticamente toda la zona entre área y área, entre borde de área y borde de área, abarca todo eso. Entonces al final si es verdad, con Dobia o De Paul son dos jugadores que abarcarían también mucho terreno y a lo mejor eso les ayuda a Coque, pero al final está explotado y aunque tenga resistencia no tiene velocidad, entonces al final no puede llegar fresco a todas las jugadas. Y ahí se vio un partido, pues yo creo, bueno, no por meter a Coque en concreto, pero yo creo que todo el equipo, salvo acciones puntuales de Yannick, y yo creo que la defensa un poco estuvo más acertada que otros días, poco se puede rescatar del partido de ayer, ¿eh? Sí, los tres puntos. Además,
¿sabes lo que pasa? Perdona, Luis, ¿sabes lo que pasa? Que es que a Coque luego hay una gran diferencia con Condovia. Condovia, yo lo que quiero es que me abarque el máximo terreno posible, llegue a todos los lados, tape todos los huecos posibles, pero no le voy a pedir que juegue el balón, no le voy a pedir que dé un buen pase, no le voy a pedir que dé el último pase en profundidad. Pero es que a Coque sí se los tenemos que exigir, sí se lo vamos a pedir. Y claro, si el chaval está, lo que tú has dicho con el mapa calor, si está desde el balcón de área atacante al balcón de área nuestro... al final es imposible. Luego, cuando tiene el balón, es que se nota muchas veces el cansancio hasta en pases fáciles. Entonces, esa es la gran diferencia. Si queremos que juegue Coque por decreto, pero en esa posición, mira, fíjate qué tontería, pero cuando juega con España, le ves hasta de llegador. O sea, claro. Juega
cambia
diferente.
El rol. Sí, 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 sí.
O sea, hasta cuando juega con España le ves que el tío hasta en el minuto 80 está llegando arriba con el balón, incluso a rematar. Son posiciones diferentes. Entonces, aquí le...
España.
Claro, pero le queremos meter de 5, pero luego le exigimos que dé el pase el último paso o que esté de media punta, ¿no? O sea, son cosas
claro,
un poco...
Claro, es que con España, Jorge, siempre juega con un 5 puro. O sea, tipo Busquets o Rodri.
Claro.
O sea, siempre un tío que es ancla, que fija. Y él claro. Es más el apoyo, ¿no? Él no es el referente, no es un especialista, no es un pivote defensivo, no es un 5, no es un tío para estar ahí, que el chaval lo está haciendo todo lo que puede, sí, pero no es su especialidad. Entonces, es que un centro del campo que solamente se forma por tres hombres. Uno es Lemar, que es una maravilla con balón, pero no es defensivo.
Claro.
Llorente, que es un llegador, pero tampoco es un jugador de posicionamiento, de control, de tiempos, no. Es un jugador de cabalgar, de llegar y de sorprender. Y luego Coque, que no es un 5. Entonces es un medio campo que yo creo que es donde el equipo se resiente. Y es extraño, porque luego hay como mucha gente atrás, porque hay tres centrales, arriba una calidad bastante importante, pero luego un centro del campo... Que se queda raro, que hay momentos en los que tenemos la pelota y que el equipo lo hace muy bien, sí, porque en el fondo estás juntando mucha calidad y cuando la fluidez y la circulación de balón es ágil, como ocurre con estos jugadores, pues dices, hay momentos buenos, pero hay momentos de partido donde el físico se nota y donde el posicionamiento al final el equipo posiciona y coloca más jugadores en el centro del campo y te domina porque tiene más gente, simplemente por un tema numérico, porque tiene más gente ahí, ya está.
Mira, hay un comentario en el chat que lo he leído antes, Santi Andía. Que,
sí.
Que dice ayer con Suárez y De Paul en el banquillo y sin Joao, no está mal. Ya, pero es que nos tenemos que dar cuenta que aquí hay 15 o 16 titulares. O sea, siempre va a haber alguien bueno en el banquillo. Es cierto que vale, que ayer coincide que era Suárez, que era Joao, que era De Paul, pero que están fuera, pero siempre vamos a tener gente buena fuera. La cuestión es que los que están en el campo, que también son los buenos, tienen que jugar y tienen que saber, por lo menos,
claro.
La idea que les tiene que transmitir el Cholo, que yo creo que la tiene clara, pero esta que estamos hablando del centro del campo, aquí hay algo que Coque tiene que jugar sí o sí, porque Cholo lo dice, pero yo creo que le ha reubicado de 5 porque no sabe qué hacer con él.
Mira, hablando de Coque con el partido de España, viendo por curiosidad el mapa de calor en el partido ante Grecia, está totalmente centrado en de interior derecha. O sea, luego estuvo un rato interior izquierdo, o sea, abarca las dos bandas, pero porque estuvo una parte jugando una parte en un lado y otra en otro. Pero no abarca nada de la zona defensiva, no abarca el centro del campo, al final está más ubicado. Entonces, al final puede tener más rendimiento, a lo mejor, que en el otro. Y yo creo que el problema de ayer era que veía a Osasuna con claridad, sabía qué hacer con el balón. Tenía las cosas muy claras, pases sencillos. Lo hacía todo muy sencillo, pero al final... cuando hacía un centro, lo remataban. Cuando había un pase por la banda de Manu Sánchez o la otra, al final conseguían llegar. Los defensas tenían el balón rápidamente, daban un pase y el balón al centro del campo y tenían gente por delante del balón desmarcándose y moviéndose. Nosotros, los defensas tienen el balón muchísimo tiempo. Savic, Felipe, hermoso. Al final dan muchos pases absurdos, lentos y al final hasta peligrosos, porque se pueden quedar cortos y no salimos con el balón. Y el fin, siempre pensamos, lo primero de todo es un pase atrás, asegurar. Bersálico la primera parte no se desmarcó casi nunca por la banda doblando. Siempre era un apoyo hacia atrás. Luego en la segunda parte mejoró bastante en ese desborde igual. Pero no tenemos claro qué hacer con el balón en los pies. O por lo menos el otro día en Osasuna se vio. Y ellos tenían muy claro cómo jugar al fútbol y nosotros salimos a verlas venir, a ver, a tantear a Osasuna, al todopoderoso Osasuna, a tantearlo en la primera parte, y no empezamos a salir con actitud hasta la segunda parte. Y al final no siempre va a llegar ese gol en el minuto 87, 88, lo que sea, para sacar los tres puntos.
A mí lo que me sorprendió, y yo pensaba que era más una táctica de urgencia e improvisada por la situación de posicionamiento defensivo de Osasuna, muy metidito atrás, muy ordenado, pero luego escucho al Cholo hablar y parece que era un plan diseñado el optar por centros laterales.
Absurdo.
Centros laterales desde tanto Hermoso como Bersálico, que por cierto los de Bersálico, excepto alguna bomba de estas que se le escapan,
sí. Y
tuvo como, a lo mejor de cinco, tuvo tres que estuvieron muy bien, o sea, con fuerza, con precisión, que me gustó. Pero a mí me sorprende que ante uno Osasuna, que uno de sus poderíos es el juego aéreo,
fortaleza aérea,
y tú con Griezmann y con Angelito Correa, o sea, con dos jugadores bajitos, que es verdad que Griezmann de cabeza, chaval, va bien, pero que esa sea tu primera baza para ganar un partido Luis, Osasuna, a mí me sorprende, ¿eh?
Y de llegadores en segunda línea, Lemar y Coque, ¿sabes? O sea, es que, claro.
¿A quién van esos centros?
Y hermoso que centró, yo creo, como 30 balones y casi ni uno bien.
Sí, sí. Pero es que Cholo dijo en rueda de prensa que es lo que se intentó. O sea, a mí me sorprende, la verdad.
A mí ayer, si os fijáis, en la primera parte hubo un buen rato, que era un poco preocupante, el Osasuna, en la primera parte no sé cuántos minutos, pero hubo un buen rato en el que dominaba el partido.
Sí.
Yo creo que, sigo diciendo lo de hace días, pasan con mucha facilidad nuestro centro del campo los rivales, miedo me da, pavor me da, bueno, ya lo hemos visto, a ver, con ciertos matices, ya lo hemos visto con el Liverpool. Miedo me da, por ejemplo, un partido que tenemos dentro de nada con el Madrid. O sea, el Madrid no le puedes dejar pasar por el medio campo como Pedro por su casa, llegar hasta el borde del área, porque es que te machacan. Entonces, el centro del campo tiene que estar mucho más reforzado. Y tengo la sensación de que el Cholo está queriendo que jueguen determinados jugadores sin orden. Él quiere que juegue Lemar, quiere que juegue Carrasco, quiere que juegue Llorente, quiere que juegue Coque. Va a querer que juegue De Paul. Sospecho que va a seguir queriendo que juegue Griezmann y va a seguir queriendo que juegue Suárez. Entonces, va a tener que elegir para mejorar el sistema, sacrificar a algún jugador, porque si no, lo de ayer a mí me parece desordenado. Lo de Coque abarcando tanto espacio de terreno, y vamos, Coque no es cinco, no es medio centro, pero ni yendo a misa todos los días para ser católico. O sea, es imposible. Yo lo veo muy difícil. Y luego quería matizar una cosa o comentar una cosa. No sé si os fijasteis ayer, Hermoso toca el balón demasiado. O sea, hay algo me falla. No puede tocar tanto el balón Hermoso. Ayer jugó de lateral. Ayer no hubo cinco defensas. Ayer jugó de lateral porque Carrasco estaba de extremo puro y duro. Y Hermoso ayer tocó el balón un montón de veces. Inició un montón de ataques con Lemar y Carrasco en la banda. Y pegó 17 pelotazos al área a lo loco cuando yo no sabía qué hacer con la pelota. Me parece otro problema, o sea, añadido a que todos sabemos que nos falta un lateral izquierdo, pero Hermoso, conduciendo tanto el balón, me dejó bastante sorprendido eso ayer.
Sí, la verdad que sí. En el centro del campo, yo creo que ayer todo el mundo lo pensaba en el estadio cuando estaba viendo el partido, y es que Rodrigo De Paul, fíjate que ha llegado hace poco, pero a mí me parece que empieza a ser un jugador fundamental. Y es verdad que, lo que dice Raúl, que tuvo como tres o cuatro pases erróneos, pero que se ven que eran accidentes, porque sabemos la calidad que tiene este tío. O sea, sabemos que es un tío de una precisión en el pase brutal, que te da otro... A la jugada le da otro rollo en el momento en que toca la pelota, porque es profundidad lo que aporta. Entonces, yo creo que queremos a Rodrigo De Paul, pero incluso un Rodrigo De Paul que vaya creciendo en sus prestaciones defensivas. Porque Rodrigo De Paul ha venido aquí siendo un especialista sobre todo en generar oportunidades al equipo. No un especialista defensivo, aunque sí que cada año iba mejorando sus números. Pero ahora lo que se le va a pedir al Atleti es que, aparte de continuar con ese rendimiento ofensivo, empiece a mejorar el defensivo, porque este equipo necesita ahí especialistas defensivos. Tenemos a Condogbia y ya está. O sea, no hay nadie más, porque Herrera no corta balones y no tenemos más. Llorente es otro tipo de jugador, Lemar otro tipo de jugador. Hablamos de las necesidades del equipo, un central, un lateral. También yo creo que le falta un pivote defensivo más. O sea, sonaba Tolisso, por ejemplo, al contrato en el Bayern de Múnich. No sé, algo de eso. Yo creo que al equipo le falta eso también.
Y
sí,
lo que pasa, Luis, que tú date cuenta ahora mismo el plantel que tienes en el medio del campo. O sea, te sobran nombres por todos los lados.
Sí, pero defensivos de estos de cortar balones.
Sí, pero luego le tienes que poner. O sea,
claro, pero ahí habría que ponerlo. Claro. Lo que dice Ramón, no puedo poner a 8 figurines. Sí. Porque se me descompensa el equipo.
Claro, es exactamente.
Pero es que tampoco tienes a Kondogbia nada más. O sea, es que tampoco tienes a un Makelele, ¿sabes? Tienes un Makelele, el Cholo Soro que le pone y quita a Correa, por ejemplo. Pero es que tampoco tienes un Makelele, ¿sabes?
Al final es que no es cuestión de sacar los 11 mejores nombres ni los 3 delanteros jugar en ataque cuando están Joao Félix, Griezmann y Suárez. Porque si Joao Félix, Griezmann y Suárez están arriba los 3 y no hay nadie que genere ese juego. Al final es lo que ha dicho, de hecho el dato que ha dicho Ramón de Mario Hermoso que más balones tocó, que tocó un montón, lo he mirado y hasta en 100 ocasiones tocó el balón Mario Hermoso, de recibir un pase y tocar, o sea, al final 100 ocasiones, por mucho el que más del Atleti que veces que tocó el balón. Griezmann, por ejemplo, tocó el balón 30 veces en el partido, claro, y Mario Hermoso 100. Pero ves los otros centrales o el otro lateral y son 70 y pico, 60.
Y eso, Ramón, que no debería ser mala noticia a priori, porque Hermoso tiene muy buen pie, es un buen generador de inicio de jugada.
Si no abusamos. O sea,
sí, que pero, no debería ser mala noticia,
pero
eso.
Pero está claro que creo que la confianza, sobre todo en la primera parte, porque Bersálico jugaba con el freno de mano echado, Bersálico parecía que tenía una valla en medio del campo para no subir. Creo que era buscar la salida de balón siempre por Mario Hermoso. Siempre era la misma jugada, siempre. Intentar buscar por allí, porque Bersálico no querían que se moviera de ahí. Entonces yo creo que ahí está el tema de que
claro,
fuera...
Claro, pero Mario Hermoso destaca la salida de balón...
Cuando habla Ramón, chicos, cuando habla Ramón se está silenciado si hablamos los demás, así que...
Vale, termino esto y puedo eso. Cuando Mario Hermoso es bueno con la salida de balón porque es un central, porque es un lateral, porque es un jugador... Pero no tienen ni color con De Paul, con Lemar, con otros jugadores. Al final, no abusemos de eso, que sea una ventaja, no que sea una desventaja. Al final, es como cuando el Barcelona dice, Ter Stegen tiene una salida de balón. Vale, pero mejor la tendrá Gavi o mejor la tendrá Frenkie de Jong. O sea, juega con ellos, que ellos tengan el balón, no sea Ter Stegen. Es un añadido, una ventaja, un extra. Pero no la clave del equipo. Y ya dejo a Ramón, que si no, no lo dejamos nunca.
Mirad, ¿por qué tocaba tanto el balón Hermoso? ¿Por qué avanzaba tanto? Luis, no es que sea una mala o buena noticia que Hermoso toque el balón. Hermoso tiene buen pie, pero tiene buen pie para desplazar el balón 50 metros. Pumba, la manda.
No conducir,
manda,
¿no?
Privilegiado y la puede mandar 50 metros sin problema. Pero conducir es lo que hacía ayer en muchas ocasiones. O sea, Hermoso no me espero que su rol sea hacer paredes y pequeños, casi incluso dribblings, en esa parte del campo donde estaba con Lemar y con Carrasco. Él tenía que avanzar mucho porque no tiene un referente en el centro del campo, es lo que estamos diciendo antes.
Sí, no tiene un apoyo, efectivamente.
Claro, el referente en teoría, ¿cuál sería? Sería
Lemar. Pues pero se tiene que reproducir también. O sea,
claro, entonces él tenía que avanzar mucho porque Lemar, innatamente, Lemar está posicionado en el último cuarto del campo. Lemar es un mediapunta, no es un centrocampista. Entonces, Hermoso, hasta que llegaba a encontrar a Lemar y Carrasco, que estaban duplicados, tenía que conducir, tenía que tocar mucho el balón. Si hay un mediocampista de referencia, Hermoso le da el balón al mediocampista. Si Lemar se echara para atrás, 10 metros. Pero Lemar no se echa para atrás 10 metros porque no es su sitio. Él instintivamente se va hacia adelante. Entonces, eso es lo que crea el hueco para que Hermoso avance y toque el balón. Por eso la tocó tantas veces ayer. Porque no tenemos ese referente en el mediocampo, porque está Coque solo.
Efectivamente.
Para mí esa es un poco la historia del desorden que veo en la estructura del equipo.
Compañeros, una buena noticia. Se acaba de unir al grupo transatlántico Francisco Montoro Pires.
Sí, efectivamente. Esta mañana me ha escrito por Instagram y me lo ha dicho. Dice que a ver si un día... Que, mira, te lo voy a leer directamente. Se llama Fran Pires _ KY, por si le queréis seguir, aquí le hacemos publicidad. Dice, por cierto, me encantaría algún día salir en vuestro podcast. Nada más, me haría más feliz. Tengo un canal de Twitch de 7.000 seguidores y, por supuesto, soy del Atleti. Yo en breve empezaré a hacer podcast. Dice, buenas, un saludo y sois muy grandes. Así que... Qué y me ha dicho después, dice que hoy nos vería y que se haría transatlántico. Así
bueno, Fran, pues
bienvenido.
Cuando quieras hablamos y entras al programita, que ya sabes, Ya le hemos dicho a toda la gente del grupo que cuando quieran entrar al programa, que nos escriban. Siempre hay un... Vamos, tenemos ya como un elenco de colaboradores más o menos fijos que siempre se unen y que además nos encanta cómo comentan, que os estrachan, Manujer, Rubén... Pero todos los demás que queréis entrar y que alguna vez os hemos tanteado, muchas veces hemos tanteado y no habéis podido y demás. Entonces, preferimos que nos escribáis y nos digáis, oye, que yo me quiero animar. Entonces, venga, para adentro.
Algunos que luego le da vergüenza, yo creo.
Hombre, también.
Alguna le da vergüenza.
Aquí enseñan el jepeto y eso, pues al final es hora del Atleti, chicos. Es como cuando vas al campo y hablas con tu colega. Así es que
oye,
esto es fácil.
Aprovechando este parón, este para saludar a la gente, déjame que salude a nuestro amigo Juanma Ruiz. De la Peña...
¿De Burgos?
Sí, de la Peña Atlética Gamonal de Burgos, que el día que estuvimos por allí nos regaló esta bufandita y me dijo, Jorge, cuando puedas la sacas en pantalla y tal, no sé qué.
Que se vea bien, Jorge.
Y como he faltado programitas, pues no la he podido sacar, así que nada, aquí la tenéis, la Peña Atlética...
Gamonal,
ahí la tienes. Bueno, no sé si se ve bien, se ve por ahí, sí, Gamonal.
Sí.
Así qué que nada, grande. Hoy me hago el programita con la Peña Atlética Gamonal.
Muy grande. Un saludo a Juanma de Burgos y a Cholito, su perrito, que sigue ahí, que es un superviviente el tío.
Sí, sí, sí.
Y nada, pues un abrazo para vosotros, chicos.
Oye, vamos a terminar de saludar. Vamos a saludar a toda la gente del podcast de iVoox, que no se piensen que están abandonados, que estamos aquí, que siempre nos acordamos de subirlo y, oye, que nos encanta porque muchos sois también seguidores de aquí de YouTube, así que os mandamos un saludo enorme para vosotros.
Un abrazote grande, eso es. Bueno, compañeros, sí, seguimos hablando del tema del partido de ayer. Nombres propios. Me dio mucha alegría, chicos, que marcara Felipe, porque creo que había un sector de la afición que estaba siendo injusto con él y que estaba destacando mucho sus cagaditas, pero no ensalzando las cosas buenas que hace. Y Felipe ha hecho durante este principio de temporada muchas cosas buenas también, que si somos justos hay que evaluarlas también. Porque ¿ha tenido fallos? Sí, sí ha tenido fallos, es verdad. Pero también ha tenido aciertos, hombre, hay que decirlo. Y es un chico que, fijaos lo que os digo, lleva poco tiempo en el club. Pero es que a mí me ganó. El día que ganamos la Liga y le vi llorando y esto es la historia, somos una familia. Y ayer, con la ilusión que tenía, yo creo que es un tío que sí que está sintiendo el Atleti. Hombre, no tanto como todos los que llevan más tiempo, pero creo que es un tío que sí le ha calado esto. Entonces a mí me hizo ilusión que ayer fuera... el autor del gol, y encima balón parado, que nos hacía mucha falta. No sé cómo lo visteis vosotros.
Eso es lo primero, que fue balón parado. Y lo curioso de todo esto es que al final, tanto equipo ofensivo que tenemos sobre el terreno de juego, al final tiene que venir un central y solucionar la papeleta.
Pero eso nos pasaba a Jorge con Godí, con Miranda, nos resolvían.
Sí, bueno, pero tenías ahí a Diego Costa también que goleaba.
Sí,
¿no?
Pero que... bueno, que resolvía muchos partidos.
Pero bueno, yo sí, a ver, injusto y injusto, yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo. Yo creo que es un central, el rendimiento suyo ha bajado considerablemente del año pasado a este. Y no es que se estuviera siendo injusto con él, simplemente estábamos diciendo la situación que tenemos. Ha tenido que jugar porque hemos tenido lesionados, hemos tenido expulsados ahí atrás y no ha quedado más remedio que juegue, pero no ha estado a un buen nivel.
Pero tampoco malo, yo diría a lo mejor ha estado regular, pero
ha tenido algún fallo demasiado... claro, es la posición, ¿no?
Esto sí, Jorge, pero prácticamente se le señalaba en muchos partidos, sí, la afición se le señalaba como si fuera él el responsable, y de hecho luego no jugó un partido y hubo exactamente los mismos problemas, aún sin estar Felipe, el día del Valencia.
Sí, volvemos a lo de siempre, que falla un gol Luis Suárez y no pasa nada, o Griezmann, no pasa nada, pero un central la caga y claro... es medio gol, ¿sabes?
Felipe es verdad que ha tenido dos partidos, no más, muy malos, en plan de que estuvo muy desacertado, y el resto de partidos al nivel de Jiménez, de Xavi y del resto de Hermoso, del resto de centrales.
Incluso mejor que ellos en algún partido.
Mejor que ellos en algún partido. De hecho, ayer, por ejemplo, nos dio el gol, pero es que la semana pasada, ya hace que este partido contra el Levante, que empatamos a dos, el primer gol de Griezmann viene de la asistencia de Felipe. O sea, al final es un córner, Felipe la de cabeza y Griezmann es el que lanza el córner y mete gol Griezmann. Uh-huh. Pero al final, gol y asistencia en los últimos tres partidos está mejorando un poco. Hay que valorar lo positivo como lo negativo y solo nos estamos quedando con lo negativo en cuanto a Felipe. En cambio de Xavi, siempre es muy fácil el recurso de Xavi, que es el mejor central, cómo se nota cuando está en Champions, de Jiménez de la garra, pero Felipe sí que ha sido injusto a pesar de que haya tenido malos partidos. Y eso hay que reconocerlo.
No sé, yo creo que se le critica como se critica a Koke o se critica a cualquier otro jugador. No es justo o no justo.
No, como a Koke no.
Yo creo, o sea, que...
Como, joder, como a Koke, yo... como a Jiménez, como,
pero
a Xavi...
Pero no, o sea, a Koke se le está dando hasta en el carnet de identidad. O sea, a Koke todo el mundo le critica... Es que... Lo que pasa que, bueno, que se dividido. Le critica con cariño, se le critica con, como con más afecto, pero al final a Felipe pues se le ha dado pues cuando ha fallado, ya está. Pero
Koke tiene, Jorge, pues el valor histórico de ser aquí pues, sí, una sí, leyenda sí, de Atleti, sí. Entonces es como más protegido por cierto sector que dice, a este no le puedes ni señalar nada, cero.
Sí,
y con, vale, Felipe no tiene esa parte, Felipe. Se ensañan unos y otros y si le tienen que mandar a la hoguera le mandan al chaval, porque... El de los nuevos, digamos, y demás, vino también por Godín, que eso a mucha gente no le gustó, pero... y porque, lógicamente, el rendimiento que dio en la primera temporada, no la el año pasado, sino la anterior, fue la del mejor central que he visto yo en Atleti.
Claro.
Pues yo creo que después de Godín,
claro, pero
he visto ese... un jugador en su nivel alto, mejor que Felipe, después de Godín.
Pero ese es el problema.
Para que ha pegado un bajón, pero aún así se está dando cosas buenas también.
Ese es el problema, que ha dado un bajón en comparación. Tenemos algo con qué comparar, porque si no tuviéramos algo con qué comparar, diríamos, vaya paquete de jugador, ¿no? Pero como sabemos que es bueno, que ha sido bueno, que ha hecho muy buena temporada, pues este año decimos, no está al nivel. ¿Cuánto se le ha dado a Correa? Se le ha dado por todos lados y luego nos hemos enganchado a Correa como un clavo ardiendo. Pero que es normal que aquí cuando un jugador pues baja el nivel o tiene errores groseros dentro de un partido, pues se dice y punto, y no pasa nada. Y ayer marcó y lo celebramos como el que más. O sea, que es que no es cuestión de ser justos o no justos. Yo la justicia en el fútbol hace mucho tiempo que dejé de creer en ella. O sea.
Bueno.
Savic ha estado... Está peor, ¿eh? En el
sí, está flojo.
Este año ha estado... Ha cometido errores más menos habituales de los que, por ejemplo, cometió el año pasado, que hizo una muy buena temporada. Yo estoy de acuerdo. Yo, a mí Felipe, vale, que no es a lo mejor el de la primera temporada, pero me parece un defensa, un central muy recuperable y me parece, sí, un tipo fiable. A mí me gusta también y me alegra el gol, sí.
Hay muchos comentarios en el chat. Voy a leer aprovechando ahora que estamos justo con este tema.
Sí.
Dice, por ejemplo, Javier S. Dice, ayer Felipe dijo, juegue 5 minutos, juegue 60 o 90, yo siempre a full. A ver si le habla a Joao así. O sea, a ver si le convence a Joao de que haga lo piense igual.
Yo dice, siempre apoyo.
Yo full. Siempre a full, a tope.
A por todas.
A por todas. Juegue 5 minutos, 60 o 90. Y Francisco Salvatierra dice, a mí, Luis... Me parece que las críticas a Felipe están más que justificadas. Juan Carlos Calero dice, Felipe ha tenido más fallos que aciertos. Y Hermoso también tiene aciertos y le atizáis todos los días. Sí, no veis nada bueno en él, sobre todo Kiko, Ramón.
Dice. Francisco es Kiko, que es nuestro compi del transatlántico. Sí, Kiko, yo creo que cuando se le ha criticado, se le ha criticado con razón. Pero es que luego cuando hace cosas bien, no se dice. Es lo que a mí me molesta, porque es como que pasa a un segundo plano. O sea, cuando está mal, ¡jo, Felipe, tal! Hace cosas buenas, todo el mundo callado. Yo, joder, pues al chaval hay que decir lo bueno y lo malo. Yo creo que se lo merece, vamos. Yeah. Simplemente digo 20, eso.
Yo niño 26 dice, Felipe le cuesta mucho coger nivel, va mejorando a medida que pasa la temporada. Eso también es verdad. Y Ricardo G dice, como representante oficial de un sector de la afición que estaba siendo injusto con Felipe, nos alegramos muchísimo de que él y otros, como Suárez, nos cierren la boca el mayor número de veces posible.
Pues mira.
Así que esperemos que cierre muchas bocas todos, incluso Sapongic. Pero ese bueno, tiene mucho que tapar.
Termina contrato este año Sapongis, que lógicamente no va a seguir. Ya sabemos que es un jugador que nos metieron con calzador en la operación de Joao. Herrera, que yo creo que tampoco va a seguir. Y Versálico, me gustaría preguntaros por Versálico. Yo no sé si es que espero poco de él, pero me estoy quedando satisfecho con sus actuaciones. Digo, a ver, porque a lo mejor es que no espero fuegos artificiales y a poquito que me da digo, ah, mira qué bien. Pero bueno, ayer el chaval cortó algún balón que otro. Se hizo una cabalgada para defender un balón cuando estaba el equipo volcado y recuperó la pelota, varios centros con intención. En juego aéreo siempre ha sido un jugador que no lo ha hecho mal, cuando ha habido un despeje, es verdad que luego es un jugador pues que es limitado, vale, es limitado. Pero a mí me dices, oye, ¿se notó Trippier? No, ¿por qué? Porque Trippier no está bien tampoco, entonces, pero bueno, es que este Versálico a mí sí me sirve, ¿eh? Un jugador aseadito, que de vez en cuando me da alguna cosita y ya está, sé que no es una actuación lógicamente destacada, pero bueno, que a mí me parece que el chaval, ¿cómo se dice? Cumplió. Para mí cumplió.
Mientras que se limite a hacer lo que sabe, que no invente. O sea, es decir, lo justito y necesario, como tú bien has dicho, aseadito. Que la primera parte perfecto, o sea, pero claro, luego no le pidamos que tenga llegada. Luego es que decimos, es que no es como Trippier, que es que Trippier te llegaba, es que menuda sociedad montaban Trippier y Llorente, es que menudos centros, es que... Claro, no le pidamos eso, que estamos hablando de Bersálico. Vamos a pedirle,
Jorge,
que cumpla.
Trippier, con muchísimo mejor pie que Bersálico, no me ha hecho este año los centros que me hizo ayer Bersálico.
Ya, bueno, también, o sea, ha coincidido, porque Bersálico también ha hecho centros muy curiosos también. De...
Sí, sí, ah, sí, Bersálico sí, normalmente se queda
a comprar balones. Luego,
es curioso, ¿sabes? Que Trippier este año no nos ha dado...
Sí. Pero yo creo que es un poco lo que dice Luis, que al final no esperamos tampoco de un jugador que se ha tirado de 2-3 años en el Atleti, dos de ellos lesionado... prácticamente todo
panda. No esperamos... voy a cargar el ordenador, chicos. Vale,
no esperamos casi nada, pero yo de Bersálico es verdad que le tengo, le perdono más que a otros por su intervención con cuando el golpe de Torres, al final fue el primero que estuvo ahí, y eso ya a mí me ganó la aportación de Bersálico ahí.
Volvemos entonces a lo de siempre, es que esta es nuestra afición. ¿Qué estamos hablando? ¿De lo futbolístico o de
Fernando Torres es una pieza fundamental, y que Bersálico fuera el primero que hay que reaccionara y todo eso,
fíjate,
eso ya
Luis,
le salva de un
fíjate Luis, estábamos hablando de Bersálico cuando te has ido y al final ha salido Torres.
Hombre, es que Raúl tiene las fotos de Torres en su cuarto y luego también en la mesilla de noche a Bersálico, porque
con una vela, a Bersálico con una vela,
o sea, qué grande. No, ahora os digo en serio, Bersálico me está sirviendo, y de hecho el Cholo ayer, uno de los cambios, cuando iba a salir de Paul, lo lógico hubiera sido, todos habríamos pensado que fuera Bersálico el que saliera para colocar a Llorente ahí, ¿no? Y sin embargo, no. Mantuvo a Bersálico en el campo. Y por cierto, hablando de Bersálico, el Cholo ayer, la enésima probatura o experimento que hizo, que a mí me sorprendió. Carlos Martín, un chavalín del B que es delantero, le mete de carrilero y el desparpajo del chaval me dejó flipado. Yo creo que desde Mollejo no he visto un tío del B que salga diciendo me da igual todo, no tengo presión. Y vale, Borja Arces, por ejemplo, marcó gol. Sí, pero este chaval, una bicicleta. O sea, sí, coge la pelota y lo primero que hace es una bicicleta impresionante. Encima, fuera de posición. O sea, hay jugador ahí, yo creo, ¿no? No sé, no le he visto mucho en el B, pero hay jugador, yo creo, ¿eh?
Le llevó en verano, estuvo en la pretemporada, ya me parece que salió un par de días a jugar.
Oh, pues no recuerdo casi nada de él, Ramón, no sé, no recuerdo nada de él.
Tipo que lleva en la Leti desde los 5 o 6 años o 7 años, desde que se puede entrar.
Sí,
vamos,
sí.
Y en pretemporada, sí, sonó como que era un tipo de los canteranos, de los que parece que tiene futuro. Sí, tuvo mucho desparpajo ayer, sí. Y yo de Bersálico, joder, al final nos olvidamos, es el lateral derecho casi... permanente de la selección croata, ¿no? Que es una selección, ¿no?, que ha jugado a la final del Mundial hace 4 años o 3 años y medio. Uh-huh. Y vale, sí, no es un dechado de virtudes, pero yo estoy muy contento con que juegue, porque ya sabéis quién iba a jugar ahí si no estuviera Bersálico. O sea,
Marcos.
Llorente. Y yo creo que Llorente ahí pierde mucha capacidad. Entonces, bueno, no ha hecho malos partidos en el Atleti, ¿eh? Pasa que también, hablando de lo que dice Jorge de lo no futbolístico, a todos a Bersálico a lo mejor le tenemos menos cariño por aquella estupidez del día de la semifinal, claro, con el Arsenal, ¿no? Aunque tampoco fue muy justo el árbitro, pero él también fue muy tonto. Acordaros, ¿no? Minuto 10, sí, en Londres.
El gol de Griezmann a última hora, sí.
Y bajó la Virgen a vernos, porque, vamos, yo pensaba que aquel partido, tal y como estaba la situación, íbamos con 3-0 para casa. Y vino el gol de Griezmann aquel por el fallo del central francés, del Arsenal, pero bueno, aquello quedó un poco en la contra emocional de Bersálico.
Sí, pero yo me quedo...
Me parece que es un lateral digno,
pero
dejémoslo.
Ramón, yo me quedo, si te vas a la parte no futbolística, yo me quedo más con el buen rollo y el ambiente que crea Bersálico. Creo, sí, que es uno de los futbolistas que en el vestuario cae muy bien... que tiene, bueno, ha sido de los de los del Panda, ¿no? Los de...
Es que es el que hizo el vídeo del cachondeo de
el que sobraba esa para nosotros, pero mira.
No, era el que sobraba, pensábamos, ¿no? Están ahí los buenos, pero yo creo que fue el que la lió todo.
Y también grabó, ¿os acordáis el vídeo después de ganarle al Liverpool 1-0 gol de Saúl? Con todos con las toallas así en el gimnasio.
En el gimnasio, en las bicis estáticas.
O sea, luego mi amigo Oblak de Savage estaba también en la fiesta esta que... Las fiestas de Savage, Oblak, Herwich, también estaba ahí. O sea, es un tío querido ahí dentro. Y es verdad que yo creo que no es de carácter guasón tipo Joaquín. Es un tío que en el fondo es serio y como fue, pero luego es un tío importante en el vestuario. ¿Sabes lo que te digo?
Pero son serios.
Que tiene sus puntos de humor, pero que no es un tío... de cachondeo todo el día, sino que es un tío más bien serio. Pero
por,
bueno.
Por la sangre que tienen, al final, seguramente Oblak a lo mejor es un cachondo en su tierra, ¿sabes? Pero viene aquí y no le hemos cogido.
Tiene el salero andaluz de la parte de Eslovenia.
Bueno, sin contar que Bersalico, cuando ganamos la liga, se cargó, no sé si fue el coche del profe Ortega o un coche en el.
Que lo hundió, sí.
Sí, sí.
Bueno, y por cierto, Carlos Martín ha jugado hoy en el Atleti y en el Atleti B. De hecho, ha sacado el córner del gol de la victoria que ha metido.
Ah, que era titular. He visto que era titular. Sí, sí, sí.
Sí, y que ha jugado aquí al lado de mi casa, contra el Mosca, que iba a ir a verlo, pero luego he dicho, vamos a pereza.
¿Qué hemos hecho?
Hemos ganado 0-1 con gol de Juliano, un córner que ha lanzado Carlos Martín precisamente, y Juliano lo ha marcado. Están los hijos del Cholo a tope.
Sí, sí, sí. Joder. Qué grande.
La Italia está que se sale, ¿no? El Gio está...
El Gio está ahora mismo, creo que son 9 goles en Liga, 2 asistencias, pero en los últimos partidos, metió un partido 4 goles, al siguiente metió 2, al siguiente volvió a marcar, o sea, al final yo creo que lleva 5 goles en los últimos 4 partidos en Italia.
El que se está que se sale es Vlahovic, ¿eh? Otros 2 goles al Milan.
Vaya gol ayer que metió, qué bonito, macho.
Pero Ramón, que se nos van a juntar muchos candidatos para ficharle, ¿eh?
Ese no es nuestro.
Yo no lo descarto porque, a ver, tenemos algo de ventaja por las negociaciones del año pasado. El chaval ya estaba a punto de venir. El Atleti es un equipo ya puntero. O sea, ahora mismo, fijaos lo que os digo. Pese a que está súper cotizado, yo creo que el Atleti, si no es el máximo favorito a llevárselo, estará entre los 2-3, porque no sé quién se sumará a la puja, pero para nada el hecho de que se esté saliendo... Va a hacer que el Atleti se vaya a caer de la...
Hombre,
de la
nada. Ayudar no ayuda, ¿eh? Eso.
No ayuda, pero bueno, Jorge, también la Fiorentina lo va a tener que vender, porque es que le queda año y medio de contrato. O sea, la Fiorentina le va a dar igual. Va a ser el chaval el que elija. O sea, va a ver que seducir al chaval, como ocurrió con Joao Félix. Porque la Fiorentina lo va a soltar este verano. Pero sí o sí, porque ya tiene que... Porque son 60 kilos ahora, o en 12 meses, cero. Lo va a tener que soltar este verano. Y es el chaval el que va a decidir. Le va a venir a Newcastle, le va a venir, no sé si el Bayern porque Lewandowski ya está acabado, pero también tiene que elegir si prefiere Bundesliga, Liga Española o jugar un Atleti. También es importante que el Atleti lo haga muy bien este año para seducirle. Si ve que este año el Atleti, por ejemplo, gana la Liga o en Champions llega a semis y lo hace bien, el chaval dice que estos son buenos.
A ver, el problema es, yo creo que es sobre todo para mí el Newcastle. Pues al final el Newcastle tiene...
Pero Raúl, es un equipo que es que, a ver, que está en descenso en Premier.
Sí, o sea, que a lo mejor incluso baja.
No te puedes fiar.
Él está en la Fiorentina, un equipo que está a un nivel de pelear, si acaso, por la Europa League. Es decir, el Newcastle no puede fichar, aunque pueda pagar 200 millones de euros al equipo y 50 de contrato al jugador, no está en condiciones para quitarle equipos, jugadores, a la Juve, a la Roma, al Nápoles, por decir de Italia. Pero sí para quitar jugadores... y pagarles muchísimo para que firmen el contrato de su vida a jugadores de un nivel medio, los equipos en los que está. Entonces, al final el Newcastle va a gastarse mucho dinero en un jugador normalito, bueno, de un equipo malo de la Premier, o en jugadores como Vlahovic. Entonces, creo que el Newcastle va a apostar muy fuerte por él. O por él o por otros.
Él elegiría al Atleti, seguro.
No lo sé, este verano parecía que iba a elegir uno y eligió Fiorentina.
Pero salvo que no elige Fiorentina, ¿eh? Fue el comiso que no lo dejó salir. Bueno. Al final salió la noticia. Todos pensamos, no, Vlahovic al final no ha hecho todo lo que ha podido. No, el chaval se quería venir al Atleti y lo decidió. Pero dijo el roco comiso este que ni hablar. Y ahora no va a poder, porque es que este verano es o aceptas los 60 kilos o te vas a quedar sin un duro al verano siguiente.
El Newcastle que estás diciendo, Raúl, han anunciado hoy... que el globo se empieza a desinflar con el Newcastle, ¿eh? El jeque o el conjunto de empresas que maneja el jeque, ha dicho que va a destinar solamente 60 millones de euros en enero a fichajes para el Newcastle. Si el Newcastle es... querían hacer algo con él cuando está en descenso, con 60 millones en la órbita de la Premier, te comes unas pipas. O sea, no es mucho dinero. Te da fichar a un tío. Si no que con un tío piensen que van a aliviar el riesgo tan grande que tienen de bajar a segunda, que es que como bajen a segunda van a tener un problema triple. Entonces, a lo mejor es que no hay tanta pasta detrás, ¿eh? He leído esta mañana que esto es un grupo muy grande que tiene inversiones en un montón de sitios y no van a ir regalando la pasta, ¿eh?
Ramón, arrancar un proyecto es muy complicado. No es lo mismo que, por ejemplo, un equipo ya con consolidación histórica reciba 500 kilos, o por ejemplo, que llegue un jeque de la leche a un equipo ya fuerte, que ya vas con un nombre detrás a un equipo que que vale, que es pasta, pero no hay nada más. Entonces un jugador es arriesgado decir, oye, voy aquí, me van a parar una pasta, pero es que el proyecto, o sea, puede ser catastrófico, o sea, no te la puedes jugar. O sea, yo soy Vlahovic,
un jugador
me voy
a la Atleti de cabeza. Exacto, un jugador no va a ir ahí, o sea, tíos como Vlahovic, yo veo ahora mismo más al Newcastle cogiendo retales de sí. calidad de jugadores que sobran de algún United, del propio Atleti, del Madrid, del Barça, o sea, tipo jugadores que tienen que salir de esos equipos, pero no jugadores que se están buscando ahora el futuro yéndose a un equipo de tanto riesgo como el Newcastle. O sea, yo no creo que ahí Vlahovic, vamos, no sé quién le asesorará, pero no creo que esté tan descerebrado.
Sí. Yo lo que veo es una simbiosis clara, que es Newcastle Fútbol Club Barcelona. El Barcelona está arruinado, necesita soltar, y el Newcastle está hambriento de cazar. Entonces Dembélé, Coutinho, todo este tipo de jugadores, yo creo que tiene que haber ahí conexión entre el Newcastle y el Barça. No sé con qué operación, pero a mí me pinta. Y lo de Vlahovic, pues ya os digo, o sea, mi sensación es que estamos en la carrera y ahora mismo incluso diría que estamos por delante. La Juve era el principal escollo, pero dicen que la Fiore no quiere vendérselo a la Juve por tema rivalidad de ciudad, cosa que no ocurrió con Chiesa, pero parece ser que sí que ahora no quieren dárselo a la Juve, irían antes que la Juve a cualquiera. Y ahí
estamos hablando de verano, ¿no?
Sí, ahora lo de verano, ahora en invierno lo veo muy complicado.
Mira lo que dice Jorge Guzmán, dice que su ídolo es Torres, que lo ha dicho en varios sitios. A lo mejor eso también ayuda para el fichaje, ¿no?
Sobre todo yo creo que es el proyecto deportivo, Jorge, un mix. El Atleti le va a pagar bien porque suelta la ficha de Suárez, pero un proyecto deportivo, y el Atleti ahora mismo tiene proyecto deportivo en cuanto a nombres, pero hay que plasmarlo en Europa. O sea, hay que llegar lejos en la Liga, si no ganarla, estar cerca, porque va a haber competidores importantes por claro. Luis Bayer, por ejemplo, espérate el Real Madrid, que Benzema, pero bueno, con lo de Mbappé y Haaland y sus historias que tienen ellos, están fuera, pero no sé, yo creo que el Bayern, con el tema Lewandowski, el Bayern es el que puede entrar ahí en la pelea también. Pero bueno, vamos a ver. Sí.
La Juve se odian, con la Fiore se odian. Cuando Bayo firmó por la Juve de la Fiore, de la Fiorentina, hubo un escándalo, pero de dimensiones desproporcionadas, en Florencia y en Turín. O sea, sobre todo en Florencia, contra la directiva. Entonces, se tiene mucha tirria. Y lo que dices de... Bueno, a mí, cuando has pronunciado la palabra Haaland, macho, a mí me da pavor que ese tío fiche por el Madrid.
Sí, a mí también.
No es nuestro tema, pero me da mucho más miedo ese que Mbappé. Mucho más.
A mí igual.
Y digo que el tema Vlahovic, entonces, si es por lo que la Leti haga este año, empieza por el miércoles, ¿no?
Efectivamente, además contra el Milán, que es el rival de la Serie A también, que acaban claro. de ganar ellos precisamente 4-3. Exacto. No sé si efectivamente, pero... Ahora es mucho eso. Hay muchos jugadores que terminan contrato el año que viene y van a tener ofertas de varios equipos y van a ser ellos los que deciden su futuro. No es el club, no. Van a ser ellos los que digan, me gusta más este equipo que este. Por ejemplo, Brozovic es otro jugador que yo creo que va a venir al Atleti. No sé si va a venir, pero...
Lleva muchos años sonando.
Claro, y es un jugador que juega en esa posición que hemos estado hablando, que necesitamos por Herrera. No sé. Pero bueno, ya nos iremos metiendo en tema de mercado. Creo fíjate, que podemos escuchar los audios, ¿no, George?
Sí, fíjate cómo evoluciona el Atleti y cómo ha crecido, que estamos hablando de este tema que estamos hablando hace unos años no podríamos hablar, no podríamos decir que entraríamos a la lucha. No, si estamos por delante del Bayern, ¿no? Si va a querer venir al Atleti, ¿no?
O sea, está claro. Por nivel del de este jugador, verano, sí, pero por este nivel verano, adquisitivo, no.
Este claro. verano, ¿qué ha podido venir Messi? O sea, ha sido una realidad verdadera.
Durante unas horas, ¿no?
No, y preguntó, ¿pero cuánto? Claro. Se lo planteó. ¿Y cómo no se lo va a plantear con Luis Suárez, su amigo del alma, Rodrigo de Paul, su amigo del alma, un proyecto deportivo mejor que el del Barcelona? Hombre, era lógico, pero ya hemos llegado a ese estatus, un estatus de aspirar al mejor jugador del mundo. ¿Por qué no? Pues vamos sí. a ver, lo de Vlahovic, yo soy optimista. Todos cada vez que marca un gol, ¡buah, ya verás, no lo quitan! Está difícil, pero soy optimista, fijaos lo que os digo con
ahora,
este jugador.
Ahora que ha sacado el tema Messi, ¿veis con buenos ojos lo que se habla tanto de Lucas y de Godín?
Lucas, sí.
Lo hablamos Godín, en el grupo sí. de WhatsApp, lo tuve en el debate. Yo lo que comenté, que si el Atleti está dispuesto a no fichar a nada en invierno, pero dice, si viene Godín, lo cojo porque es oportunidad de mercado, gratis, y un salario muy bajo, y le tengo de quinto central, lo quiero. ¿Por qué me va a molestar?
Pero como Godín? Reina, o sea, como reina de la selección.
No, Jorge, como el día del Liverpool. Como el día del Liverpool en casa, que le saco a él en lugar de a Kondogbia postizo, por ejemplo.
Ya, bueno, pero
para ¿sabes? Que... O sea, ya, bueno. O simplemente, 1-3 en Mestalla. 1-3 en Mestalla, le saco. El Hugo Duro ese no marca esos dos goles. Con Godín ahí en el área, metidito. No. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no le quiero de titular, lógicamente, pero como quinto central... Otra cosa es que me digas, ¿tú a quién ficharías? Me voy a por una alternativa de mercado con futuro, que sea potente, que sea bueno, ya con un jugador de un estatus alto. Pero si el Atleti ha decidido no fichar a nadie, pero con Godín hace una excepción, yo entusiasmado, porque yo tengo un quinto central, joder, y encima un tío que es querido dentro de la casa, que
y con ritmo, porque Cagliari es titular.
El juego aéreo de Godín, aunque ya no va a llegar a ciertos balones por velocidad y por esa chispa, el juego aéreo lo mantiene. Tú le metes en el área y ya te digo que muchos centros laterales los saca. Ya te lo digo yo.
¿A quién poner de titular ahora mismo? ¿A Godín o a Felipe?
Entre los dos, a Felipe.
Ah, vale,
sí.
Vale.
Pero yo has preguntado por... Has mencionado, Jorge, el que... Volvemos a lo de al principio de la conversación de hoy. Futbolísticamente. Porque a Godín se le quiere por... Joder, por emocionalmente por lo que ha sido.
Y al otro no.
Claro, y el otro que voy a mencionar es un descerebrado. Pero futbolísticamente... Nos vendría muy bien, Lucas.
Futbolísticamente es un pepino para Atleti y para el esquema con el que jugamos, sobre todo.
Es que te vale de carrilero, te vale de lateral izquierdo en defensa de cuatro, te vale de en defensa de tres como el donde juega Hermoso. Tiene velocidad, fuerza, empuje, juego aéreo, salida de pelota. Hombre, no, futbolísticamente es perfecto.
Pero extradeportivamente, es que, con los problemas con la justicia, con el problema de la traición que hizo, al final... Yo creo que Lucas, aunque es que Lucas lo que tenía que haber hecho es no irse. Y ya está. Y hubiera salido, pues, un jugadorazo espectacular, titular en la selección, igual hasta española, ¿sabes? Porque si estaba enraizado. Pero bueno, pues bueno, ya estaba.
Teo Hernández nos habría venido de cine, ese tío.
Estaba con Francia, claro. Ya estaba con Francia,
sí, porque ganó el Mundial.
Teo Hernández. Teo Hernández así como jugador, me parece todo descerebrado, más que Lucas. O sea, todavía más descerebrado. Yo creo que tiene menos luces que, vamos. Y sin embargo me parece un jugador que la gente se ha reído de él porque en el Madrid no hizo nada y demás, pero a mí en el Milán me pareció un muy buen jugador, ¿eh?
Bueno, lo
un
vamos a ver este miércoles. Es uno de los aspectos más difíciles de cubrir del Milán, son las subidas de Teo Hernández. Si bien es verdad que si vemos el partido de contra Fiorentina que jugó ayer, fue un partido desastre. O sea, al final los goles todos son cagadas del rival, regalos, al final las defensas malísimas. Esperemos que tenga ese mismo nivel el Milán, la defensa del Milán este miércoles, pero un poderío aéreo al final y ofensivo al final. Ibrahimovic es que no sé si tiene 40, 41, 42, me da igual. Si es que al final Ibrahimovic tiene el nivel para ser el mejor de la Serie A.
Raúl, has perdonado a Diego Costa, estás perdonando a Antoine Griezmann, no puedes perdonar a Lucas.
Sí, digo simplemente lo que estoy diciendo es que si viene le perdono, pero que a priori ir a por él con los problemas extradeportivos que tiene, con el lío,
pues, como los puede tener con la justicia, vale, y con...
más barato, Raúl, el Bayern tendrá más ganas de soltarle por ese tema también.
Exacto. Hombre, a ver, lo hemos repescado muchos, podría volver. Hombre, y además del
muchos o la mayoría de los que se han ido pensándose que iban a triunfar por ahí, se han muerto con el rabo entre las piernas.
Yo creo que el único que claramente ha mantenido el nivel o incluso mejorarlo ha sido el Kun Agüero, precisamente. Los demás siempre han ido para abajo.
Costa en el Chelsea lo hizo muy bien.
Sí, pero Rodrigo, al final fue para abajo.
Rodrigo está jugando bien en el City.
Vaya golazo ha metido Rodri, por cierto. Sí. No sé si lo habéis visto, el gol que ha marcado con el City. ¿Un golazo?
Sí, pero le ha costado hacerlo bien con el City. Sí.
No, y todavía no ha dado el máximo de lo que esperábamos, Está jugando bien, pero tampoco está siendo una cosa excelsa,
Bueno, tenemos los audios, Luis.
Temporada si suplente.
Vamos a escuchar los audios.
Venga, pues vamos con José Luis de Ávila.
Importantísima victoria hoy. Ya no por el juego, sino por el resultado. Había que ganar a los Asuna. Los Asuna era un rival muy peligroso. Está haciendo una temporada muy buena, sobre todo cuando juega fuera de casa. Lo más importante, aparte de la victoria, es que hemos dejado la portería a cero. Se le veía a los jugadores, toda la defensa, que tenía mucha ansiedad, no querían cometer ningún error, y eso nos ha costado muchas veces el planteamiento para crear fútbol. Hemos estado jugando, me ha recordado mucho la primera época del Cholo. Todos atrás, tranquilos, que ya nos llegara alguna, y casi no nos llega, pero menos mal que Felipe... a esa soberbia ahí de cabeza, y que me alegro un montón por él. Por cierto, Carrasco, espectacular. Qué fondo físico, qué crack, qué habilidad. Me pregunto yo cómo sería si jugando con un 4-3-3 por la izquierda tener ahí a Carrasco, eso iba a ser una cosa exagerada. Ojalá algún día lo podamos ver, que es en el Atleti.
Pues mira, hablando de Carrasco, uno de los temas que ha salido en el WhatsApp es que no aprovechamos, o sea, no creamos contragolpes. Y tenemos gente como Llorente y como Carrasco que podrían ser jugadores para esa faceta y el Atleti no contragolpea. O sea, es curioso y muchas veces estamos metidos atrás y no encontramos la manera de salir como balas. Lo hablábamos esta mañana con Iván Cabrera en el Transatlántico. Un abrazote, Iván. Que es verdad que no hemos generado situaciones de uno contra uno, el portero contra el delantero, por uno contra golpe, excepto, hemos comentado, la de Griezmann frente al Liverpool este año en el Metropolitano. El año pasado la de Luis Suárez por un error del Valladolid, que es un contragolpe, pero es raro, pero tampoco es contragolpe, porque es que el defensa del Valladolid se la da a Suárez y se queda solo. Pero porque es un pase el del Valladolid. Pero que no queremos contragolpe y poder decir, vale, es que Suárez no puede buscar espacios, que es verdad que echo mucho de menos el juego de espacios. Pero tienes gente como Carrasco y Llorente que sí lo pueden hacer. Entonces, sí, yo echo de menos eso, ¿eh?
De momento ha coincidido poco, bueno, con Carrasco sí, pero con Llorente no, de Paul. De Paul es un tío que puede dar esos balones al espacio.
Eso es. Para hacer Blaovic se puede hinchar con de Paul.
Pueden ir muy bien. Pero también te digo una cosa, influye mucho que no hagamos esas contras porque cuando tenemos el balón tenemos un juego plano. Tenemos un juego que no es explosivo, que no vamos a pillar al contrario en ninguna... O sea, damos tiempo a que se coloque el contrario perfectamente. ¿Por qué? Porque hablábamos de lo de Hermoso antes con Ramón, porque recibimos el balón, Coque recibe el balón y juega muchísimas o el 70% de veces hacia atrás, hacia la espalda, abre a bandas, que me parece muy bien lo de mantener el balón, pero tú no puedes sorprender. Si mantienes el balón nunca vas a sorprender, porque lo único que puedes hacer es apretar al otro equipo en su zona de confort de defensa, ¿no? Es lo único que podemos hacer y es lo único que hace el Atlético de Madrid. Con el balón plano, con el juego plano que hace de banda a banda, pasando por el centro, de banda a banda, hacia atrás, así nunca vas a sorprender a la contra. A la contra es cuando antiguamente sorprendías con Diego Costa, que cogías y estabas metidito atrás en defensa, todos muy a gustito, y de repente tenías un balón, le mandabas un microondas a Diego Costa y te metía un gol por la cuadra. Claro. Pero eso lo podías hacer antes.
Ramón se acordará la época de Futre. Eso sí que era
también,
contragolpes.
¿Eh? Pero es que lo hemos hecho hasta con Koseki, ¿sabes? O sea que, pero con jugadores de ese tipo. Pero ahora mismo tenemos un fútbol que cuando recibimos el balón, cuando lo robamos y está en nuestro poder, es muy plano el fútbol, ¿no? Y eso es lo que nos... Esa chispita es la que nos puede dar Rodrigo de Paul.
Jorge, tampoco estoy tan de acuerdo. Es verdad que ayer hubo momentos de juego plano, pero yo creo que el Atleti sí que tiene profundidad. Sí. O sea, este año, por ejemplo, hemos marcado bastantes goles y también con juego de teniendo la pelota siendo un poquito incisivo, ¿sabes? No simplemente juego horizontal. Lo que pasa que es que atrás hemos concedido muchísimo. Sí. Pero es verdad que ayer sí hubo cierto juego plano, pero yo creo que sí que no es uno de los pecados mayores. Yo creo que el Atleti sí que con Lemar y demás sí que intenta ser incisivo en los ataques, ¿sabes? Pero es verdad que ayer sí que se vio un poquito de juego plano. Pero es que contragolpes no veo ningún contragolpe. Y muchas veces invitamos a poder tenerlo. Porque no es que estemos embutiendo al otro equipo en su área, ¿no? Muchas veces estamos esperando y cuando recuperamos no somos capaces de
crear el contragolpe. No explotamos, mantenemos el balón, nos quedamos parados. Antes de que dé su opinión Ramón, que sé que la va a dar, vamos a saludar a Antonio Núñez, que se ha hecho miembro del Transatlántico también.
Bueno, recordad a la gente del Transatlántico, pues los beneficios es que podéis entrar al programa cada vez que queráis, tenéis el regalito de la bufanda que os lo podemos dar en el estadio o podemos hablar en privado para poder enviároslo.
Estoy haciendo gestiones ya, para poderlo enviar.
Y perfecto. Y luego el tapeo, comida, lo que nos llegue el presupuesto, que va a ser ya en breve, ¿no, chicos? La primera comida en diciembre o por ahí.
Sí, hay que empezar a gestionarlo también.
Sí, tenemos que hablarlo ya eso, porque además venía Pepe Villalonga de México en Navidad, con lo cual buen momento para
habrá hacer. Que buscar un huequecillo por ahí y hablar a ver si algún restaurante cerca del Metropolitano que nos den ahí un tapeo o alguna cosita.
Decían un día que había partido, ¿verdad? No sé qué lo comentó Juan.
Pero es que eso a lo mejor no sé, bueno, ya lo vamos viendo,
tenemos que verlo ya que estamos a 21 de noviembre, sí, nos sí, hecho sí. El tiempo.
Es que solo queda un partido en casa, que es el 4 de diciembre, que yo tengo una boda además.
Mallorca.
Y después ya es el 2 de enero.
El 2 de enero.
¿Y has dicho el 4 de diciembre?
El 4 de diciembre...
Porque un partido ya no puede ser.
Ay, pues el 2 de enero a lo mejor no está mal, ¿no? Bueno, porque a lo mejor Pepe ya no está. No sé si Pepe se va... Se queda hasta Reyes.
Hay que pensar. Bueno, hay que verlo. Antonio y también el chaval de antes, ¿cómo se llamaba? El que se ha hecho miembro.
Francisco.
Sí, vale. Bueno, a los dos os decimos que entréis en la pestañita de la comunidad del canal de YouTube y ahí tenéis, pues un escrito que hacéis un copia y pega y lo mandáis al teléfono, que lo tenemos ahora mismo fijado aquí en el chat. Nos lo mandáis para poderos meter legalmente en el chat tan magnífico que tenemos de WhatsApp, que os partís.
Ramón, ¿consigues leer todos los mensajes del WhatsApp?
Y aprendéis mucho.
Impresionante.
El otro día Ramón se agobiaba, me escribió a Ramón y me decía que no consigo seguir el hilo. Digo, no, sí. No.
Se va a mil mensajes en poco tiempo. O sea, pasan 3 días y hay 1000 mensajes.
No, fíjate que el otro día coincidió que con el parón de selecciones y no sé quién dijo por ahí, dice, bueno, ¿qué pasa? Aquí nadie habla. Pues estaba la gente como descansando, ¿no? O sea, yo creo que ya hay un vicio de por la mañana mirar el móvil 200 mensajes, ¿sabes? Nada más levantarte así, ¿sabes?
Lo bueno es que puedes a lo mejor no mirarlo, pero luego cuando te incorporas, hay un debate, te metes. Luego ya lo dejas y luego vuelves a entrar y el debate que hay en ese momento, te metes.
Y como hay gente de todos los países y nacionalidades y encima en diferentes horarios...
Es 24 horas.
Pues se pone, claro, es 24 horas. Que un día no tienes sueño, pues tú te pones a hablar que alguien te contesta. Porque tienes a los
propongo,
del otro lado del mundo.
Os ponéis a refrescar el Twitter del Atlético de Madrid para la alineación, dices, me lo voy a proponer, voy a ser el primero en poner la alineación. Y cuando lo vas a pegar en el grupo de WhatsApp, ya lo ha pegado un tío. Ya ha pegado un tío la alineación. Digo, pues es que es increíble. O sea, a nivel noticias, sí, es tremendo. Te enteras de todo al instante. Es brutal, brutal. Sí, un abrazo para todos. Sois unos cracks. Bueno, sí, los audios, que me he metido al final.
Otro delantero centro que cuando hablaba antes Jorge de... Que yo estoy de acuerdo con que estamos siendo bastante planos. Para lo que podíamos esperar del equipo que tenemos, estamos siendo bastante planos. Probablemente Joao Félix ahí contribuiría a ser menos planos, pero como el hombre, entre sanciones, lesiones y sus problemas defensivos que hacen que esté en el banquillo muchas veces, no acaba por desatascarse él a sí mismo, ¿no? Porque es que es la desgracia que tenemos con este chaval. Pero cuando ha dicho lo de ser planos y luego cómo romper el contraataque, no nos olvidemos de Isaac, el jugador de la Real Sociedad. Es difícil comparar, pero su estilo de zancada y de arrancar desde un tercio del campo hacia la portería contraria es lo más parecido a Diego Costa que hay.
Más técnico, no, si cabe, ¿eh? Y más técnico, yo creo, si cabe.
Sí, tiene más calidad probablemente, pero es un tipo, además, que no están las cifras de estos otros de tal. O sea, este por 40, 45, creo que está en 40 y tantos millones, ¿no? La cláusula.
Es que creo que le renovó la Real, ¿eh? Y le metió un clausulazo y la Real es dura de roer, ¿eh? A la hora de negociar.
¿Le ha subido la cláusula?
Sí, creo que 75. No, pero no me hagas caso, ¿eh? Tendría que consultarlo, pero me suena, ¿eh? Vale. Me suena que este verano lo han renovado.
Vale, pues nada.
Bueno. Y que además, creo que lo comentó Rubén. Era una de las opciones que proponía Rubén en el programa de, oye, ¿qué delantero? Dijo Isaac y creo que dijo En-Nesyri. Y hablamos luego más adelante que eso, que Isaac le habían blindado. Entonces, complicado.
Me quedo con Isaac antes que con En-Nesyri, vamos.
Ramón, pero... vamos a por Vlahovic, joder, hay que creer. Somos el Atleti, hay que creer. Yo creo que ese tío le podemos fichar, hombre.
Bueno, mientras vamos por Vlahovic, seguimos escuchando audios.
Bueno, sí, los audios, que es que nos enrollamos aquí.
Pablo de Leganés.
Hola, Atlético Play, Pablo de Leganés. Hoy hemos jugado contra un equipo muy, muy compacto, que nos ha cerrado mucho. Posiblemente que tengan el mejor central de la liga y no es ninguna tontería. Y bueno, que muchos se van a tener que callar la boca con el gol de Felipe. Y el miércoles, a por ellos.
Vamos. Se refería a David García, ¿no? Imagino, el mejor central.
David García, sí.
Por arriba va de maravilla ese chaval.
Muy bueno.
Vale, seguimos para no perder el ritmo. Con Pablo también.
Hola, chavales. Rojiblancos, ¿qué tal? Aquí, @deserme14. Bueno, pues vamos. 3 puntos muy importantes. Victoria muy currada ante un Osasuna muy serio, muy empacado, bien Manu Sánchez, así que igual Lodi tiene que ir poniéndose más las pilas todavía, pero bueno, tenemos que contarlo con los que tenemos. Y bueno, Carrasco, un dandy absolutamente demoledor, aparte de ser estético, que a mí es de lo que más me gusta en el fútbol, aparte del resultado obviamente. Viva el unocerismo. Se ha sacado, como digo, jugadas de magia y luego ha estado certero para dar a Felipe ese golazo, así que nada, fuerza Atleti, fuerza Atlético Play siempre.
Y fuerza Naval, crack, como siempre.
Pues venga, seguimos con Nino Dáviles.
Vamos, Nino.
Buenas, Atlético Play. Nino desde Avilés. Bueno, pues no me ha gustado nada el partido, que os voy a contar. No me explico por qué tenemos una falta de chispa tan evidente. Creo que también nos falla la idea de juego, porque yo no entiendo el porqué de tantos centros al área hoy. Si no teníamos rematadores altos, o sea, estaban solo Griezmann y Correa. No lo sé, somos la irregularidad hecha equipo, la verdad, esto somos totalmente impredecibles. Os quería preguntar, de cara al partido de Milán, ¿qué alineación pondríais cada uno de vosotros? Porque yo la verdad que lo pienso un montón y no me aclaro. Entonces nada, por saber vuestra opinión. Por lo demás, el de hoy, trámite, 3 puntos, que si no perdíamos comba. Y nada, un abrazo, deseando escucharos y Forza Atleti.
Pues es bonita la pregunta. Vamos a ver, ¿me tiro a la piscina si queréis o qué?
No, venga, no, si quieres, vamos a terminar los audios, así pensamos todos un poco.
Vale,
venga, vale, porque ya, si no vamos a enredar.
Venga.
¿Qué tal, compañeros de Atlético Play? Pues más dudas que certezas.
Manu.
El partido pesa la victoria, porque es que no veo al equipo jugar bien. El equipo no genera las ocasiones suficientes como para ganar un partido con solvencia. Y ayer lo que nos encontramos fue un nuevo recurso, como llamó Simeone en la rueda de prensa post partido, el centro anterior, es decir, un centro de 35 o 40 metros de Hermoso a Griezmann, que es nuestro delantero centro, pues buscando una segunda jugada, un rechace, una jugada de fortuna, un rebote. No creo yo que sea el recurso más efectivo para ganar un partido, pero bueno, yo me estrujo la cabeza intentando descifrar lo que Simeone nos propone, pero es que no lo veo por ningún lado, no lo veo. A ver si despegamos ya de una vez y ojalá sea contra el Liverpool, cosa contra el Milan. En fin, venga, un abrazo.
Grande, Manu. Un abrazote, como siempre.
Queremos descifrarlo todo, pero no sabemos. Estrachan.
Vamos, Javi.
Hola, chicos. Bueno, os lo deciros que estoy bastante de acuerdo con el análisis que estáis haciendo. Que no se jugó bien, que no se jugó nada. Que no tiene sentido lo de Hermoso metiendo 20 centros a dos delanteros de 1,70. Y que Coque tiene mucho espacio. Pero es que el equipo es muy largo, muy largo. Desde nuestro último defensa hasta el punta hay muchísimos metros. O sea, de verdad, sí, es algo, es normal que yo no sé si eso es premeditado, si forma parte del sistema táctico del Cholo, pero es que claro, ves a jugar a otros equipos, el Barcelona ayer, que tiene un equipo bastante mejor que el nuestro, y ves que su defensa se mete en campo contrario. Achica mucho el espacio, entonces claro, cuando van a sacar el balón, tienes una presión muy rápida. Nosotros tenemos el punta en el balcón del área atacante y luego tenemos la defensa unos 20 metros por detrás del centro del campo. Es que son muchísimos metros. Cuando te roban, aunque te roben la delantera, te roban el balón o fallas un disparo y tal, y hay muchísimos metros a cubrir. Si es de locos, es que es normal, si tienes todos esos metros y solo tienes un medio centro que está haciendo de posicional, que es Coque, porque tanto Llorente como Lema se van hacia arriba, pues es normal que estén muertos. Venga, chicos, un saludo a ti, gordo.
Y es que lo que dice Strachan tiene una consecuencia, y es que al equipo contrario le dejas pensar. Cuando recibe, tiene tiempo para pensar los jugadores. No es como, por ejemplo, el Atleti del Cholo del principio de la época, que no le daba... No, es verdad que estaba muy metido atrás, o sea, estaba juntito, pero metido atrás, pero no dejaba pensar al equipo rival. El Barça lo intentó hacer echado hacia adelante, o sea, llevando el partido al otro campo, al campo contrario, pero es verdad que hay mucho espacio, entonces los jugadores contrarios pueden... Tienen mucho tiempo para pensar, reciben y no hay presión, no hay esa sensación de presión.
Bueno, el Barça ayer cambió un poco porque Xavi quiere cambiarlo, quiere poner su estilo de juego, la verdad.
Sí, pero las ocasiones las puso el Español, que tuvo Raúl de Tomás 3.
Hombre,
o sea...
hombre, no va a llegar de la noche a la mañana, ¿sabes? Pero bueno, sí. Al final la calidad que tengan en el campo es la que hay. Bueno,
cierto, vaya penaltito, ¿eh? O sea, ya el de Ansu Fati con el Valencia y este. Ya llevan dos penaltitos como por la face.
Como he leído ayer, que ya se nota la mano de Xavi. El Barça ya se ha notado.
Pero es que los penaltis como el de ayer ya es que es un cachondeo, en serio. Ya.
Bueno, vamos a terminar de momento, si no llega ninguno más, con Eric de Guatemala.
Creo que hemos jugado... Bueno, la primera mitad, a mí sinceramente no me gustó mucho. Me gustó mucho Griezmann otra vez. Creo que es de lo mejor que estamos viendo ahora en sus últimos partidos. En la segunda mitad creo que sí vimos un cambio de actitud principalmente muy bueno. Algo que no me gustó mucho fue que cuando estaban Correa y Griezmann nos aburrimos de tirar centros, y cuando entró Suárez, pues la verdad es que ya no tiramos tantos centros, y bueno, creo que ante esos centrales es más lógico tirarle centros a Suárez que tirárselos a Correa y a Griezmann. Entonces eso tal vez creo que nos faltó, pero creo que de por sí atacamos bastante. Y lo que sí creo es que hay que tirar a puerta. Realmente creo que peligro generamos en el aspecto que sí nos acercamos y acechamos bastante al área rival, pero realmente hay que tirar más a puerta. Creo que tenemos grandes jugadores, Griezmann, Suárez, Joao, cuando esté, Carrasco, Llorente, desde una línea. Tenemos grandes jugadores para intentar tirar, tal vez no desde muy lejos, pero para crear más ocasiones, empezar a tirar más a puerta. Y de ahí, pues me gustó mucho el partido. En la defensa no se exigieron mucho, pero creo que tener otra portería cero siempre viene bien a la confianza de los centrales.
Bueno, yo creo que es verdad, ¿eh? Muchas veces ayer que en vez de disparar, como que se quiso redondear más la jugada.
Griezmann fue uno de los que lo tiró. Cuando las tenía, intentaba enchufarlas, ¿eh? A mí sí me gustó en ese sentido.
Sí, eso sí, Antoine, sí.
Bueno, y nada más. De momento, nada más. Mira, me está llegando un WhatsApp que me hace gracia, de alguien que no sé quién es. Dime quién eres, que nos estás viendo, porque me ha mandado una foto de la televisión de su salón. No sé si se ve ahí. Bueno, ahí se nos ve, ¿no?
Bueno, más o menos, sí.
Mira, ahí nos está viendo. Bueno, pues me dice: grandes, siempre he querido saber cómo se escribe Rusadir. Dice: mira que lo he buscado en internet y no hay forma.
O sea, ¿cómo suena? Rusadir.
¿Cómo suena? Rusadir, no sé.
Me acaba de escribir un whatsappcillo, ahora le contestaré. Muchas gracias, crack. Eres un grande.
Bueno, pues nada. Y dice: es que aquí. Ah, dice: aquí no está, pero suele estar abajo a la izquierda. No, bueno, Rusadir ha entrado ciertos programas. Lo que pasa es que ya hace tiempo que no. Que no entra, pero bueno, sí suele estar en el chat bastante, ¿eh?
Sí,
bastante,
sí, me ha escrito que está viendo el programa.
Y bastante activo.
Así bueno, que alineación de Milán, chicos, ¿habéis pensado algo o no?
Yo sí.
Venga, pues date.
Y además la mía es especial, porque tiene mucho.
Ojo, es la que pondríamos nosotros, no la que creemos que va a poner el Cholo. Sí, o sea, sí, si vosotros sí queréis cargaros a una vaca sagrada, os la cargáis.
Exacto, y me la cargo.
No, esto no quiere decir la que va a poner, sino tú eres el entrenador y decides.
Bueno, Oblak, Bersálico, Xavi, Jiménez, Hermoso. Defensa de cuatro, como ayer. Lo que pasa es que Felipe está expulsado, o sea, no puede jugar. Xavi, Jiménez. En el centro de campo, doble pivote. De Paul con Dobia. ¿Vale?
Primera vaca sagrada.
Una línea de tres con Llorente, Dudo, Coque o Lemar en el centro y Carrasco. O sea, al principio, Llorente, Lemar, Carrasco. Y arriba solo Griezmann.
Adiós a Lucho. Lucho y Coque fuera.
Sí, considero que Coque le daría descanso, aunque a lo mejor un partido contra el Milán a lo mejor nos hace falta ese carácter de Coque y dejaría fuera a Lemar, pero pondría, creo que para crear juego y para frenar el doble pivote del Milán, Tonali y Bennacer, es muy bueno. Y luego encima
sí,
tiene
no
una línea.
¿Que sí? ¿Que sí no juega?
O que sí, o sea, si juega, pues más físico aún.
O sea, tú pones un 4-2-3-1.
Yo pongo un 4-2-3-1, exactamente. Y pienso que el centro de campo es importantísimo para la generación de juego y para frenar ese tridente de ataque de con Leao, Selemakers, Brahim Díaz y para Ibrahimovic. Al final es importante, y las subidas de Teo, es importante que tengamos dos laterales, dos centrales para frenar a Ibrahimovic, Giroud, el que ponga, y tener el centro de campo controlado. Y para controlar el centro de campo necesitamos un doble pivote. Y ese doble pivote yo pondría con Dobia y De Paul para que ayuden en defensa y en ataque, y una línea de tres para crear el juego. Con Joao,
Jorge,
o sea, con
está pensando,
Carrasco,
rascándose la mano diciendo, ¿qué hacemos con Coque?
Carrasco, Llorente y Lemar. Vale. Y Suárez, yo creo que el partido no va a ser, no vamos a tener tanto el balón y crear tantas ocasiones, sino que vamos a ir atrás.
Jorge, la chapa que nos dio Raúl con Suárez, que qué injustos éramos, que si no confiábamos, y va el partido más importante en lo que llamamos de temporada y se lo cepilla.
Bueno, pero eso no significa. Pero yo confío en él.
¿Dónde jugamos este partido, Rulo?
En casa.
En casa, ¿no? Se supone que vamos a tener el balón, ¿no?
No, no, no.
Ah, no lo vamos a tener en ningún momento.
No. ¿Viste el partido contra Osasuna?
No, pero bueno, pero no vamos a tener el balón, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que vamos a salir a tantear la primera parte como hicimos contra Osasuna y a intentar marcar un gol. Y ya está. Y con eso pienso que jugando como estamos jugando hay que reforzar el centro del campo.
Bueno, si ¿alguno no es a Jorge Ramón pondréis la misma que Raúl o, no, o tenéis otra diferencia?
No, yo le voy a dar una vuelta entera a la suya.
Vale. O sea, Le Comte en bajo palos, ¿no? Ramón,
no, mira.
Te veo ahí. Ramón, yo creo que le has hecho dudar, Raúl, porque fíjate, no sé.
Yo voy a decir la mía, que si no se me olvida.
Venga.
Oblak, creo que no hay dudas, y defensa de 3, ¿vale? Yo voy a poner un 3-2-3-2, ¿vale? O un
joder, 3... qué mogollón.
O un 3-5-2, ¿vale?
Podría ser
3, también. 5-2. ¿Vale? Con esto quiero decir ayudar a lo que Raúl ha hablado de reforzar el centro del campo. Los tres centrales, Savic, Jiménez y Hermoso. No hay
Felipe no está sancionado, además.
En el medio, Coque y Rodrigo de Paul. Una línea de tres por delante con Llorente, Carrasco y Lemar de media punta. Y arriba, ¿sí?, Griezmann y Suárez.
¿Quién te has cargado? Porque algún gol ha tenido que ir fuera. ¿Quién ha sido?
No, Bersálico.
Joao, Joao no está. Correa, si quieres llamarle, pues Correa me lo he cargado.
No, pero espera, te has cargado alguno más. ¿Cuál es tu doble pivote?
Tengo que cargar a alguien.
Coque, Rodrigo de Paul.
Ah, Condovia y Bersálico respecto a mí.
Y luego Llorente, Carrasco y Lemar, ¿no? Esos tres delante. Y arriba, pues...
Es que no sé, ha dicho 3-2.
Has metido uno más, macho. Claro, no me cuadra. Has metido uno más, cachondo.
Que no.
Hombre, que no, claro.
3-5-2. He metido 5 en el medio del campo.
Los tres centrales. En el medio del campo... Coque de
Paul. Sí, ha metido 5-2. Sí, está bien hecho.
Carrasco, Llorente.
¿Qué?
Lemar. Y luego has metido Griezmann y Suárez. Pues claro. Solo te cabe uno.
Que no. 3-5-2.
Que no. Sí, lo ha hecho bien.
Que no, que sobra uno.
Sí, Llorente, Lemar, Carrasco, Coque de Paul. El 5 del centrocampo.
Y arriba.
Lo que pasa es que los carrileros son Llorente, Carrasco.
Claro.
Vale, Llorente, Carrasco de carrileros.
Eso es.
En el medio, Coque de Paul, Lemar.
Eso es.
Y arriba Griezmann y Suárez.
Eso es.
Sí.
Vale.
A ver, porque...
Se sigue jugando con 11, ¿no? De momento.
Sí.
Sí, de momento sí.
Yo creo que... Me da la impresión de que me sale la... A ver, me he liado al final con la de Jorge. Bueno, yo te digo la...
Sí, tú y todo el mundo.
Y... No, pero... Yo haría una cosa que no
haría... Ramón, pero te ha gustado. Te has liado, pero te ha gustado.
Sí. Y había una cosa que me gustó también de la de Raúl, y por eso también voy a aprovecharla.
Ramón, lo que te ha gustado de Raúl es que Coque va fuera.
Sí.
Quitémonos las caretas.
Yo la vaca sagrada que me voy a cargar aquí, y sé que no va a ocurrir, pero me gustaría ver un poco más al Atleti jugar sin Coque, sin tanta dependencia de Coque, o tanto Coque, a veces, sin saber siempre por qué siempre. Creo que me explico con lo que quiero decir. O sea, quiero ser prudente, pero me cansa un poco el tema. Yo metería, y es puntual, porque yo no creo que Llorente su sitio sea donde le voy a decir, pero sí metería los tres centrales, porque si no meto los tres centrales, me cargo a Hermoso. Y meto a Lodi de lateral.
Mira, Juan Carlos Calero acaba de ponerlo, antes de que digas nada, dice, Ramón todos menos Coque y Hermoso. O sea, que ya te conocen, Ramón, ya te conocen.
Entonces, pero voy a mantener a Hermoso, Felipe está fuera por sanción.
No te queda más huevos.
Me quedo en el centro con Felipe... Perdón, con Jiménez, Savic y Hermoso. Y metería a los dos carrileros, a Carrasco y a Llorente. Uh-huh. Llorente y Carrasco de carrileros. Entonces ya van 5 jugadores, me faltan 5. Meto en el medio a De Paul y Condovia, o sea, ahí estoy de acuerdo con Raúl, a De Paul y Condovia, y los otros 3 que me faltan serían Lemar, Griezmann y Suárez.
Pues muy similar a la mía.
Muy similar a la tuya. Muy similar a la tuya.
Bueno, es que has cambiado de la mía, has cambiado a Coque por Condovia.
Exacto. Por eso te estaba diciendo al final que me había perdido un momento con la tuya y me sonaba que la mía era muy, muy similar. Entonces metería así a Condovia y De Paul, que me cierran bien el medio campo los dos, Lemar por delante y en punta a Griezmann y Suárez.
A ver, Mombly, que va a hacer un híbrido de las tres. Ahora.
No, voy a coger la de Jorge, tal cual.
¡Hostia!
Pero... He liado, pero al final es lo que quería yo también. O sea,
vale.
Oblak, los tres centrales, pues Hermoso, Jiménez, Savic. Llorente, carrilero derecho. Carrasco, carrilero izquierdo. Coque, aunque no me convence ahí, es un partido yo creo que en el que no hay que hacer probaturas y tirar de lo que tenemos, y Coque le pongo ahí. Fuimos año pasado campeones con él ahí, y creo que Coque, por muy mal que esté en estos partidos, tiene que estar. Y luego cuando no está decimos, ¡ah, cómo se nota! No voy a caer en esa tentación. Y le voy a dejar en el campo. A su lado un Rodrigo de Paul que
vamos a notar la diferencia porque el de Osasuna ayer no estaba. Ahora va a tener ese apoyito. Y el Milán es un equipo que te deja jugar al final y te deja espacio. Con lo cual, si metes arriba cañones, les vas a machacar. Y al otro lado, Lemar. Este equipo ahora mismo depende de Lemar. Cuando Lemar tiene el balón, el equipo es bonito, el equipo tiene espacios, profundiza. Es otra historia. Y arriba no está Joao Félix, lógicamente, no hay dudas. Griezmann y Luis Suárez. Luis Suárez ni por asomo lo dejó fuera. No. Ni por asomo lo dejó fuera, Rulo. Mañana. Ver, sé que el día de Liverpool funcionó muy bien el equipo. Pero es Suárez. Suárez, vale, ya sí, sabes lo que va a pasar. Además, le hemos dado descanso de ayer. No tiene sentido ahora no meterle caña. Y luego, sí, luego a lo mejor le sustituyo. Y meto a Correa, meto a Mateus Cuña, que creo que necesita más oportunidades el chico. Y cambio un poquito lo que haya, porque tenemos muchas alternativas en el medio campo. Con Dobby si vamos ganando para meter fuerza. Y quito a Coque. A Coque no le toque dejar los 90 minutos. Coque al 60. A lo mejor le quito y meto con Dobby y meto más pulmón. O le meto un apoyito ahí, o quito a Lemar, depende. Pero creo que yo estoy con Jorge y pongo ese 11.
Tenemos que hacer la alineación decidiendo nosotros nuestro 11, pero no decidimos nosotros nuestro estilo, también el estilo de juego. O sea, al final el estilo de juego tenemos que contar con que va a ser el que juega el Atleti.
No tenemos estilo de juego.
Por eso. El Milán está desesperado. Es decir, tiene un punto y tiene muchas opciones de ir a Europa League. Va a ganar sí o sí, no le vale el empate. El Atleti le puede valer el empate. O sea,
y hasta ya perder empezamos... le puede valer. Al Atleti es tan raro que le puede valer hasta perder.
Incluso. Entonces, al final, ¿qué pasa? Con eso el Milán va a ir a por todas, va a salir a muerte, va a salir con todo. Y el Atleti va a estar atrás. Va, al final va a ver que se va a encerrar y va a estar a pendiente de hacer un partido como contra Osasuna, de 1-0 y para casa. Y ese partido ante el Milán, con las subidas constantes del Milán, con ese centro del campo rocoso y demás, va a estar a Luis Suárez en el centro del campo en la mayor parte del partido. Luego, considero que no es un partido para Luis Suárez. Yo, un partido que veamos que tenemos que ganar, meto a Luis Suárez, pero cuando estemos volcados, si estamos en nuestro campo, y creo que nos va a dejar encerrados el Milán, ojalá me equivoque, Luis Suárez no debe estar en ese
partido. Con Luis Suárez yo creo que el equipo juega peor, pero te va a marcar uno o dos goles más ese partido. Eso sí es sencillo. O sea, con él el equipo juega peor, pero dos goles más vas a meter.
Si atacas.
Sí, o sea, es que es
así. O hace tiros como el de Hermoso ayer desde el área.
Nunca sabes que, o sea, si el funcionamiento colectivo mejor va a hacer que marques más goles o simplemente su presencia. Porque ayer hubo balones antes de que entrara Luis Suárez al campo, balones que se paseaban por la zona que eran remates blanditos. Se veía que no había punch. O sea, se notaba. Un remate de cabeza de Lemar, otro de Griezmann, otro de Correa. Y decías, joder, es que ahí está Suárez y la coloca. Porque aunque juegue. Te pierda balones o no llegue algún balón al espacio, lo que merodea por allí, el gol del Valencia, el gol de Mestalla, es un golazo. Y yo creo que no podemos prescindir de ese jugador y menos en esta cita.
Pero yo pienso que en la segunda parte es cuando tengamos que ir por narices al ataque, es cuando es necesario el Suárez.
No sé, macho, no, yo no lo veo.
Creo que el Cholo, va a poner la alineación, voy a decir, la que he dicho yo, pero. Coque por Condovia, o sea, la que ha dicho Jorge. Bueno, y ha ratificado Luis. Yo creo que va a hacer eso. Yo creo que
entonces,
va a hacer
¿cuál va, entonces, ¿cuál va a ser Antonio? O sea, Ramón, que no me he enterado. claro, porque ha dicho la de Jorge, pero la de Luis no sé qué. Entonces, no nos hemos enterado aquí.
Llorente en carril, Carrasco en el otro, Hermoso, Savic y Jiménez en el centro de la defensa. En el medio campo va a poner a Coque con De Paul. Que ahí, yo también, si está De Paul cerca de Coque, veo a Coque y no a Condogbia, podría tener esa flexibilidad, digamos. Entonces, sí. Coque con De Paul, Lemar, Griezmann y Suárez. Yo creo que va a poner el Cholo. Me juego bastante que pone esa alineación.
La duda un poquito a lo mejor es lo de Bersálico, ¿no? Si le da continuidad, opta por meter a Llorente. Yo creo que es la gran duda en este caso. Yo creo que va a optar por Llorente, pero puede ser a lo mejor la posición en la que el Cholo puede darle más vueltas, quizás, no sé.
Pensando en Teo Hernández, creo que va a poner a Llorente.
Por velocidad, efectivamente, pues sí. Sí.
Yo creo que pero, es la clave. Entonces, eso es que vamos a salir a la defensiva. Porque si pones a un jugador como Llorente pensando en su como carrilero, pensando en su aportación defensiva, es no, que Llorente
porque
va a estar
también
atrás.
Teo sube mucho y deja hueco que lo puede aprovechar Llorente con su cabalgada en ataque.
Para pillar los fallos del Milán, ¿no?
También las dos cosas.
Bueno, claro, pero las dos cosas no se pueden hacer.
Pues como que no.
No, hombre, Llorente y Carrasco han demostrado que tienen un físico espectacular, pero las dos cosas al final, en una de las dos, no está dando el rendimiento adecuado.
Yo recuerdo un par de balones que ahí en San Siro le robó Llorente a Teo de velocidad, que dije yo, qué maravilla. Yo creo que sí, que esa va a ser la clave, Ramón. Yo creo que va a ser Llorente seguro.
Y el portero de ellos, que hay que dispararle, pues Tatarusanu, el rumano, el otro día contra la Fiorentina, dos fallos graves. Y bueno, creo que no se ha recuperado mañana. Yo creo que es para más tiempo la lesión.
Pues sí, es verdad, uno de los goles ha sido una cantada tremenda.
Bueno, tenemos los mejores, ¿no, Luis, o qué?
Venga, Jorge quiere darle dinamismo al tema.
Sí, que nos estamos anclando,
Sí, ya vamos terminando, que ya llevan mucho tiempo encima de programa.
Va.
Venga, ya los mejores, no sé si es trivial y ya chapamos. Venga, vamos con los mejores de la jornada. Bueno, pues venga, chicos, vamos a elegir.
Yo es por vosotros, porque yo ya he cenado a las 7:30, con eso os digo todo, ¿sabes?
Yo también estoy cenadito. Bueno, he comido fuerte. He comido en Segovia, unos judiones...
¿En la granja?
No, en Segovia. Ah, pero bueno, sí, judiones de la granja, qué buenos están, madre mía.
Sí, sí, la verdad.
Pues yo no he cenado. Y además tengo un calor, porque tenía frío al principio. Me he puesto a sudar de fuerza eléctrica, briga de narices.
Qué grande. Bueno, pues venga, los mejores. ¿Qué dice el chat? Carrasco, Carrasco. Tres Carrasco, yo creo, joder, está claro, ¿eh?
Está a tope, Carrasco.
¡Mi barquito, señores, mi barquito!
A pesar de que falló un gol a puerta vacía.
Pues vaya a jugar ahí, no. A puerta vacía. Ah, no, dices el del palo.
Joder, ¿qué quieres?
Está difícil, ¿eh?
Pero está a la puerta vacía.
Pero muy difícil, lo hizo muy bien.
Ya, a ver, si nos ponemos picajosos, la podía haber pasado que entraba uno solo. No sé quién era el que entraba solo por abajo.
Lo hace fenomenal, es una
sí,
pena que
sí, que sí, hombre. Si es lo que tienes que hacer, o sea que...
Y luego Black nos salva.
Pues mira, pues, menos mal que ya nos ha dado esas paraditas que nos suele dar cada partido, que no nos las estaba dando, ayer ya nos dio un par.
Mira, pues en el chat ya están Carrasco y Oblak, de momento.
Pues venga, ya
así
está.
Que lo dejamos, Carrasco. Lo dejamos ahí, que si no nos quitan los jugadores, venga, que somos cuatro hoy.
Venga,
yo me lanzo. Venga. Creo que se sigue ganando a la gente, creo que no tiene que pedir perdón a nadie, porque con el fútbol que está haciendo nos vale. Y creo que Antoine Griezmann está haciendo grandes partidos, está involucrándose mucho en el juego del equipo, le gusta intentar llevar los galones y tirar del carro. O sea, que yo creo que cuando la tiene, siempre tiene la portería entre ceja y ceja y también busca mucho a los compañeros. Eso me gusta que participe. De hecho, creo que robó un par de balones por presionar. O sea, que eso también me gusta.
Venga, ¿qué? Yo tengo uno en mente. Lo suelto pues y ya dale, me libro.
Dale, sí.
Felipe, autor del gol... labor destacada en defensa. Solo recuerdo alguna acción así un poco floja, como un centro hacia Oblak con la cabeza que se va un poquito hacia el lado y nos metió en algún problemita, pero el resto bastante solvente. Ya hemos hablado de él en el programa. Para mí, Felipe.
Venga, dale, Ramón, no te quiero dejar el último.
Es complicado porque pues mira, por lo que hemos dicho antes, el Versálico, dentro de que no sé cuál es la expectativa que tenemos con Versálico, porque ya nos hemos perdido
ninguna
pero, ojo, llevan dos programas seguidos entrando en los mejores de la jornada, ¿eh?
Así está el Atleti.
Pero claro, es quizá eso que está riendo Jorge ahora tenga toda la razón, quizá sea un problema del que casi no habría ni que reírse, pero a ver, no espero gran cosa, pero está cumpliendo. Mira, me voy a quedar con una jugada. Ayer hice un sprint que me quedaba un tío de los Asuna solo. Que
sí, sí.
Voy a ser muy malo. Yo en el campo estaba viéndolo y le dije a mi hermano, le digo, joder, menos mal que no era Coque el último para hacer el sprint, porque si no, eso acaba en gol de los Asuna seguro. No, hizo... Bueno, y ha cumplido. Entonces, no tengo ningún otro jugador. Me gustó en la última parte de Depol, reconociendo que al principio de su llegada al campo dio dos o tres pases horribles, pero luego el tío se asentó y se empezó a notar, y el Osasuna acabó atacando mucho menos desde que estaba De Paul en el campo. Probablemente sí, sí. Porque el tío, la presión que mete, lo mucho que corre, empezó a cerrar huecos, en fin. Pero bueno, yo me quedaría con Versálico porque creo que su actuación fue aseada.
Uh-huh. Y yo pues me queda... Y no me importa nada porque fue para mí, después de Carrasco y de Felipe, el mejor, Jan Oblak. Al final, volvió a ser decisivo, como ha dicho Luis, volvió a aportar esas paradas importantísimas.
Tuvo alguna una salidita que nos dejó frío,
sí,
¿verdad?
Un par de salidas, sí, pero bueno. Pero es que al final no puedes hacer un partido.
No pasa nada.
Y además no cuesta el gol, no costó el gol al final. Entonces, hizo la parada clave, que es la que solo hace él, la que no hacen otros. Incluso otro disparo también muy bueno que tuvo Osasuna. Sí. Y yo creo que va a ser importantísimo el miércoles. Y entonces, para mí el mejor Oblak. Y esperemos que el miércoles no sea el mejor porque no nos ataquen.
Bueno, que nos ataquen y los pare todas. No pasa nada. Bueno, pues ha sido Carrasco por parte del chat, Antoine Griezmann por parte de Jorge, en mi caso Felipe, Raúl, Oblak y Ramón ha sido Bersálico. Pues esos han sido los mejores de la jornada. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Rulo, no sé si tenemos Trivial.
Oye, tengo que decir que Rulo ha hecho trampa, ¿eh?
¿Por qué?
O Black lo ha dicho el chat.
No, sí, pero... Bueno, pero
¿a que sí,
escogido?
Ramón? ¿A que sí?
No, pero no, dicho, no, pero Jorge no lo hemos dicho, escogido.
Solo que somos a Carrasco porque somos cuatro y no sé qué.
Claro.
Es que si no hubieras dicho justo tú...
Ya.
Sí. Yo pensaba que ibas a decir a Lemar, porque Lemar a mí me parece que hizo un buen partido. Pero bueno,
es que al final jugó la primera parte que no hicimos absolutamente nada, entonces tampoco salvo mucho de la primera parte.
Vale, bueno.
Trivial, pues depende de Jorge. Sí, me ha leído el WhatsApp.
Sí, tengo la foto, pero no sé si quieres que la suba ya o...
Sí, sí, pues.
Bueno, pero da paso a tu Trivial, así con tu énfasis que tienes. Venga, va.
Vamos con el Trivial rojiblanco.
Bueno, la cámara, que se te ve, que no llevas pantalones.
Pensaba que habéis un efecto aposta, en plan...
Bueno, como veis, voy en vaqueros. No sé.
Vale, a ver. Tienes la foto en pantalla ya puesta.
Vale, a ver. Esta foto, vemos unos veteranos. Esto fue el viernes. Estuve en el campo en el Metropolitano para la entrega de insignias de oro a los socios cabonados que cumplían 50 años, entre los que estaba mi tío. Y estuvieron aquí unas leyendas. Entonces, Jorge, no sé cómo se ve de tamaño, como para que la gente lo pueda ver.
Pantalla completa.
Perfecto.
Está entero, sí. Se ve bien.
Pues la cosa es, a ver si reconocéis a los seis veteranos. El que diga los nombres de los seis veteranos. ¿Vale? Hay que decir que los dos que van con la bufanda y la camiseta de Atleti son dos personas. Uno de ellos cumplía 50 años como socio y se hicieron la foto con ellos.
Me acaba de quitar la nitidez, pero tengo cinco.
Lo que pasa es que bueno, que
nosotros conocemos en persona.
La gente no lo ve, pero bueno.
Ah, bueno, vale. No. Los de podcast que se metan a YouTube un momento, den a la campanita, lo vean y se vuelvan.
A ver, pero que el... A ver,
A ver, Jorge, venga, vamos para vosotros. A ver, ¿quién le sacas tú, Luis? ¿Quién te falla? ¿Quién te falla? Sobre todo el que te falla.
Me falla, pues, que no sé quién será el que me falta. Supongo que será el tercero, empezando por la izquierda, ¿no?
El de la
que tiene la bufanda del Atleti. Ese es un veterano, ¿no?
No, el de la bufanda del Atleti...
Es tu tío.
No, es un socio que cumplía 50 años. Entonces, he dicho, los que van del Atleti son socios del Atleti.
Ah, vale,
entonces,
y del
el que
medio,
está al lado
vale.
De Ufarte es el que me falla, yo creo.
Yo no lo veo.
Vale, Ufarte tiene dos lados.
Tú no los ves, bueno, ¿no, Ramón?
Heredia no Heredia, sino el otro.
Vale.
Es que, Ramón, esto lo tienes que ver en el canal directamente.
Claro.
A lo mejor con el móvil o algo de eso lo verías.
A ver, yo he reconocido a Luis Pereira, a Delardo, a Solozábal, a Heredia, a Ufarte, y me falta uno que no sé quién es. Bueno, ya acabo de ver aquí abajo algún
José Villalonga ha respondido y ha acertado.
Dale la vuelta, pónmelos en la pantalla, a ver si los puedes. Dale la vuelta, no podéis ponerlos.
Ramón sí lo va a sacar, yo creo. Pero
dale la vuelta, ¿a dónde? ¿Cómo que
no tenéis ningún dispositivo para enseñármelo en cámara?
Sí, espera, te lo mando al WhatsApp. ¿Te vale el WhatsApp? No, porque tienes el móvil. Vale, espera, te lo mando. O sea, te lo enseño por la
cierto,
cama.
Un abrazo a Cacho Heredia, que estuvimos con él en una peña de Atleti, ¿os acordáis? Hace unos años que estuvimos con él en la peña.
En Canillejas, ¿no? Por ahí.
Sí, por ahí.
Sí, una de esas. No sé cuál era, pero sí. Estuvimos con él.
Un saludo para la peña, que no nos acordamos de su nombre.
No sé si lo ve Ramón.
No, pero ahí no lo va
no,
a ver.
No, es que mándasela por WhatsApp. Y que
pero
la
es
vea.
Que el problema es que está usando el móvil para el programa.
Ah, hostia.
Bueno, no sé si lo ves o no.
A ver, ahí lo veía, ahora lo veía.
A ver,
espera,
dime.
Pero
es que no se ve en la cara.
Espera,
no
espera, que la voy a liar parda, espérate. A ver, Ramón, que voy a compartir pantalla. Que con mi pepino ordenador esto ya funciona. Ah, bueno,
por cierto, estrenamos hoy equipo técnico, que Jorge se ha pillado en ordenata y ahora esto va como la seda.
A ver, bueno, ¿no? Por cierto, José Villalonga le faltaba uno. Que era
sí, le faltaba Heredia, Cacho Heredia.
Y la ha puesto después.
¿Ves algo, Ramón, ahí o no?
Sí.
¿Los ves o no? Dilo, a ver, nómbralos a todos.
Dije, bueno, pero derecha. Es que veo, pero están vuestras fotos encima de ellos, macho. ¿Cómo? Yo veo a Pereira, no veo sé. A Sopozábal agachado.
Sí.
Veo a ver. A ver, espera un momento. Ah, sí, espera, que ahora creo que lo voy a poder ver ahora. Veo a Pereira, veo a Abelardo.
Sí.
Veo a un señor que no sé quién es.
Eso yo tampoco sabía quién era.
Al siguiente.
¿Un chaval? Que tampoco es un chaval.
Solozábal es el que está agachado.
Sí.
Y el de la chaqueta verde. Ese no sé quién es, tío.
No, es ese que no. Es el hijo del socio que cumple 50 años.
Ese no.
Y luego por ahí anda Ufarte, es el penúltimo.
Sí.
Y el último. Joder, no sé quién es el último. A ver, espera. Lo veo muy pequeño.
Claro, que lo ves pequeño.
Bueno, son el último es Cacho Heredia, con el que estuvimos nosotros, y el que falláis más todos, que es justo el que está debajo del escudo del Atleti delante, ¿sí? Es Marcelino.
Lo ha hecho Pepe Villalonga, yo no lo conozco a Marcelino.
259 partidos. Si os acordáis, era en el partido de las leyendas de despedida del Calderón.
Sí.
El lateral que corría así, un plan un poco gordito, que corría por la banda muchísimo.
¡Oh! Ya.
Ese. Ahora se ha puesto más en forma y ahora.
También es gordo ahora, sí.
Sí, y ahora es un asiduo del tema de veteranos. No ha estado nunca en los veteranos y de repente está a punta con Solozábal a todo.
Lateral
259 partidos.
Campeón del 77.
Temporadas, ¿eh?
Hombre, fue el lateral derecho del equipo campeón del 77 y fue el lateral derecho de la selección española en la Argentina 78.
Joder.
Sí.
Qué bien nos viene Ramón, ¿eh? Qué bien nos viene. Sí.
Pues estuvo muy bien el acto, al final, un poco largo, porque al final eran casi 200 socios. Desde el socio 800 y pico hasta el 900 y pico, casi en torno a 200, y fue un poco largo, pero estuvo muy emotivo. Luego hubo un pequeño cóctel.
¿Te pusiste morado conociendo?
No, mínimo.
¿Cuándo hemos ido a la zona VIP del Metropolitano?
Sí, sí, pero no hay color. No, cuando fuimos a la zona VIP me puse morado. Aquí, para ponerte morado, tienes que estar 10 horas y con una paciencia para coger un trocito de queso. No, eso sí que no fue así espectacular. Pero hicimos el tour. Vi mi nombre al salir al estadio. Tú hiciste el tour hace poco, ¿no, Luis?
Sí. Muy. Oye, chicos, tenéis que hacerlo, ¿eh? Hay una experiencia que es que te pones unas gafas y estás como dentro del partido. Y los partidos que han seleccionado, unos contra el Real Madrid, estás con las gafas, giras y tienes al Cholo aquí. Y ves el gol al lado. O sea, el gol de Tomás contra el Eibar, lo ves como
al lado
de la portería. O sea, como que el balón casi te toca y entra. Y giras... Y tú te mueves y se va viendo la jugada, o sea, como si estuvieras ahí, te giras, ves el balón entrar, te giras, ves aquí a un jugador corriendo, ves cómo entran los jugadores, bueno, brutal.
Acabas de conseguir que no vaya Raúl, porque has dicho el gol de Tomás.
Mira, que no, o sea, por goles. Oye, y dar un aplauso a los veteranos y hacer esto también, porque si aguantar dos, como una especie de graduación que los socios pasaban, se hacían la foto con Cerezo y daban la mano a cada uno de ellos. Y estuvieron más de hora y media de pie los seis, pues Solozábal es el más joven, pero los demás tienen una edad como para estar casi dos horas de pie, dando la mano y aguantando el tirón de pasar a 200 socios delante.
Raúl, tienes que ir al tour porque hay una habitación de Fernando Torres, se llama, y es una simulación de el cuarto de Torres cuando era pequeño.
¿En serio?
Es precioso.
Que podría ser la habitación de Raúl, de casa de sus padres, perfectamente.
O sea, Raúl, entras y es, pues además, como somos más o menos de la quinta del niño, yo al menos, decorada como de la época, como eran nuestras habitaciones, Jorge. O sea, de ese rollo, el ordenador antiguo, tal, y fotos, y luego una experiencia audiovisual, como un vídeo que te ponen dentro de su historia. Bueno, Raúl, te emocionas ahí.
Sí, pues yo hice el tour, pero sin esos añadidos, demás.
Bueno, están y aparte preguntando que cómo es. Y te haría falta ir 5 días porque hay cajoncitos que abres y hay cositas, hay abonos antiguos, hay entradas antiguas, hay carteles. O sea, puedes estar allí 5 horas.
Están preguntando, Jorge, mira el WhatsApp, están preguntando que cómo es la insignia.
¿El WhatsApp?
Sí, porque te la he pasado, por si la puedes poner un momento.
Ah, que me la has pasado tú, vale, sí, la pongo.
Sí, para verla, si no la enseño con el móvil.
No, tarda. la pongo, espérate.
Vale, ya podemos, bueno, ya no sé si has quitado ya la foto.
No, la quito ahora mismo.
Y vamos, el acto estaba muy bien. Y creo que además los que cumplían 75 años estuvieron en el palco el otro día ante los Osasuna, invitados, que eran 10, los 10 primeros socios, vamos. Estuvieron invitados. Esta ha sido más o menos, están ahí ahora apurando estas semanas para dar las estas. Por cierto, yo en 3 años ya me dan la de plata. De los 25 grande. Años.
Qué grande, sí, señor. Vamos cumpliendo años, se ruló, parece que no, pero. Ojito.
Sí vamos ojito. Cumpliendo años y todo viene.
Bueno, pues, efectivamente.
Todo viene.
¿Todo viene? ¿Qué es lo que viene, Raúl?
Nah, aún no.
Aún no.
Ahí no estoy preparado para dar la buena nueva.
Joder,
ya lo has dicho, ya está claro.
Va a ser en un trivial.
Vale. Nos lo imaginamos.
Rulo, si ya la gente se lo imagina, mejor dar el pelotazo que luego ya la gente dirá, no sé, ya lo sabía. Es como con los fichajes que se sabe que se van a hacer y ya pierde ilusión. Ya hoy es cuando ilusiona.
Bueno, pues voy a tener una hija.
¡Oh! ¡Qué grande!
Alex está embarazada. Acabamos de pasar el Ecuador. 5 meses de embarazo.
Qué bonito.
Y nada, para abril. Esperemos que vaya todo bien. Y venga la primera de espero de muchas y muchos.
Qué grande.
De muchos y muchos en tu casa, dices.
Muchas y muchos. Raúl, madre mía. O
sea, Luis, Raúl no sabe lo que le vi.
No sabe. Jorge, o sea, lo que estamos sufriendo tú y yo, ¿te imaginas a Raúl que estoy a más golfo en casa?
Madre mía.
Con las tareas del hogar y eso, la que va a liar el Rulo allí.
Mira, gol de Rulo. Están diciendo gol de Rulo ahí, ¿eh?
Porque yo he sido desastre, ¿eh? Porque Jorge me apaña, hay que decir las cosas. Jorge me apaña. Es un tío que sabíamos que se va.
Te has mordido la lengua, Raúl, antes, ¿no? Te has mordido la lengua cuando me he preguntado. Tú tenías
hijos,
¿no, Raúl?
Sí, sí. Y ha dicho, Ramón, ha dicho, no, ¿tienes hijos?
Yo no tengo nada.
Pero que Rulo es peor que yo, Ramón. Que Jorge es muy organizado. Siempre que hemos organizado cosas, pues ha hecho la comprita o ha traído las cosas de las fiestas. O sea, Jorge es como todo muy organizadito. Pero Rulo y yo soy desastre, pero es que Rulo es peor que yo. O sea, ya es un nivel más. O sea va a ser un desastre. Pero bueno, va a ser bonito, Rulo, va a ser bonito.
Hay que cambiar muchos hábitos.
Lleva Raúl para decorar esa habitación y no ha colgado ni un cuadro.
No la he colgado porque... Esto desde que llegué era mi estudio de radio, ahora es el cuarto de la niña. Entonces, esto me ha dicho mi novia, va a desaparecer todo.
Ya verás. ¿Dónde va a hacer todo los programas Raúl? ¿En el baño?
Pues no lo sé.
Ya verás. Qué desastre.
Ya veremos.
Bueno, pues esa es la gran noticia. Supongo que habrá gente en el chat, ¿verdad? George, podemos leer, ¿no?, los mensajitos del chat a Rulo.
Sí, claro. Bueno, están hablando de antes de... que, por cierto, he puesto ya el pin, ¿no? Es un pin, ¿no?, lo que os han dado o algo así, ¿no?
Sí. Es el pin, pone 50 años, es el logo actual, pero lo han puesto un poco, no que no se vea muy claro, así que podría pasar por el antiguo.
Sí, que se ve un poco así muy chungo la cosa. Pues mira, por aquí dice Juan Carlos Calero, dice Mombly, no sabes lo que le has dicho a Raúl, ya está pidiendo cita y sacando entrada, hablaba de lo del tema
del
territorio Atlético.
Edgar dice, territorio Atlético está chulo. Pasas 2 horas tranquilamente enseguida. Yo he ido un par y aún me faltan cosas por ver. Al final, las 2 horas, sales. Pardes por aquí dice... Felicidades, Rulo. Vamos, Rulo. Daddy MTG también por aquí te dice gol de Rulo. Edgar Rodríguez dice felicidades, Raúl. ¿Quién más por aquí?
La princesa roja, dice Manu G.
Manu G dice, grande Raúl, enhorabuena a ti y a tu novia, la princesa roja está en camino.
Por la reina roja, el libro que hacemos promoción en...
Sí, que nos llevamos un dinerito por ello, sí.
Y Jorge, que no ha querido leer el primer mensaje de Pardes porque no se atrevió con el nombre.
¿Cuál?
Dice, Rulo, canta Gwendolyn.
Julio Iglesias.
Claro. Ah, bueno, sí, claro.
Gwendolyn, que nos representa a España en Eurovisión.
Sí.
Juan Carlos Jalero, enhorabuena, Rulo. Bueno, pues seguimos creciendo. Atlético Play sigue creciendo poquito a poco.
Miedo me da que se junte con dos piezas como van a ser el Eric y Alejandro.
Pues sí.
Pues sí, como salgan a los pares, cuidadito.
Ramón, ¿tú nos tienes que contar algo o no?
yo ahí caduqué ya hace tiempo.
Bueno, siempre quedan ahí coletazos.
No, ahora yo lo que hago es de... Ahora es que los novios de mis hijas, en fin, ya saben lo que tienen que decir. Intento que no haya ninguno...
Tienes ninguno... dos hijas.
¿Eh?
Dos hijas tienes.
Sí, y un hijo.
Ah, joder.
Sí. Pero el pequeño es el hijo y mi hija, la mayor, tiene ya 26 años, va a hacer 27. Y la otra va a hacer 23.
Jolín, sí, van creciendo.
Joder.
Así que a los novios hay que echarles ahí bien el ojo, el aviso de, oye, sí, no te pases.
¿Y serán del Atleti los novios también o no?
No, uno es del Depor, que es de origen gallego y
del Depor,
italiano,
pero...
de Madrid.
No le gusta el fútbol a ese, ¿no?
Bueno, Madrid, a ver, el que es del Depor, pero... aunque esté en segunda B, tercera, cuarta, donde esté, seguirá ver, siendo
el clásico. Sí,
de hecho el chaval ha ido hoy a... jugaba hoy con el Rayo Majadahonda, aquí en Majadahonda.
¿Ah, sí?
ha ido a verle ahí y tal, el tío. Pero lo que pasa es que ha ido a verle porque tiene un amigo que juega en el Rayo Majadahonda.
Anda.
Y es muy del Atleti. El amigo suyo que es del Rayo Majadahonda es muy del Atleti, el chaval. Y bueno, y el otro es del Madrid, pero bueno, lo tiene mal. Lo tiene complicado. O sea, no...
no hay mucho futuro ahí.
En casa no puede sacar algunos temas. O sea, eso está claro. Qué grande. Sí. Bueno, pues nada, chicos, ya sabéis. Pues un bonito Atlético Play. Teníamos ganas. Después de dos semanitas, parones internacionales, yo creo que ya no hay hasta, no sé si marzo por ahí, con lo cual, qué a gusto nos quedamos.
Sí.
Y nada, pues a disfrutar del Atleti. Había que ganar. La liga está complicada porque el Madrid está a 4, pero hay que insistir. Van a acabar pinchando, ya lo sabemos. Y a pensar ya en el miércoles, que tenemos una de las primeras finales del año. Fundamental, día bonito, día de ir al estadio el que pueda, de disfrutar, bonita noche de Champions, rival con pedigrí y a ganar el partido. Ojo, Joao Félix es duda, que todos decían un mes. Joao Félix es duda para Milán, incluso, podría llegar, está difícil, pero podría llegar. Que había informaciones que decían que es un mes. No, el Cholo dijo que era un golpe. Así que podría estar en Milán, contra el Milán, si la cosa se da bien. No es seguro, pero que la cosa no es tan grave. Así que nada, cracks. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos en este caso el jueves para hablar del partido del Milán, porque ya sabéis que termina tarde el miércoles, con lo cual el jueves programita, post-Milán. Y nada, que seáis muy felices. Nos vemos el próximo día. Un abrazo muy fuerte y...
¡Forza Atleti!